Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes, con el deseo de que estén bien. En un momento en el que parece que estamos haciendo algo mejor las cosas, nos plantamos ante un fin de semana en el que llegan las emociones fuertes al mundo del fútbol, porque entramos en el último tercio de la Liga en Primera División y lo hacemos con enfrentamientos directos entre los 6 primeros clasificados. Pero si se ha recobrado la emoción por la parte alta, ¿qué decir de la parte baja? Sin ir más lejos, mañana abrimos la jornada en Ipurúa con el Eibar Huesca. El equipo de Pacheta es el último ahora mismo en la clasificación, pero si gana mañana sale del descenso y mete al equipo armero. Si gana el Eibar, da un golpe importante en la clasificación y se escapa ligeramente de la zona baja. Este simplemente es un ejemplo de lo que puede cambiar la situación con solo un partido en un momento tan importante como en el que estamos ahora mismo dentro del campeonato, dentro de la Primera División. Por cierto, baja importante mañana para el Eibar, ¿eh? No va a estar Marko Dimitrović, el portero serbio, porque desgraciadamente su padre ha fallecido hoy en Serbia y el portero se ha marchado a su país para darle el último adiós. En la parte alta, tremendo partido el que tenemos mañana en el Pizjuán, 4:15 de la tarde, Sevilla-Barça, 4 días antes de que, en este caso en el Camp Nou, los dos equipos se jueguen el pasaporte para la final de la Copa del Rey. Ahora mismo el Barça es tercero con 2 puntos más que el Sevilla, pero con un partido más también. El Barça que está a 5 del Atlético de Madrid, pero también con ese partido más. Es un partido en el que no se va a ganar un título, eso está claro, pero sí que se van a jugar quién sigue en la pelea y si pierde alguno, se quedará con opciones muy, muy escasas de optar al campeonato. Utilizando el argot ciclista, podríamos decir aquello de que es una etapa en la que no vas a ganar la carrera, no vas a ganar la vuelta, pero sí la puedes perder. Mañana partidazo en el Ramón Sánchez Pizjuán. Julen Lopetegui, de cara a ese partido, es prudente. No quiere que su equipo se despiste lo más mínimo. No quiere oír los cantos de sirena de la lucha por el título. Paso a paso, o mejor, esto.
No estoy pendiente de ningún foro mediático ni de nada más que del trabajo diario que tenemos que hacer en la Ciudad Deportiva para preparar el partido siguiente. Y el partido siguiente es el Fútbol Club Barcelona, ni más ni menos, ni más ni menos. Como comprenderás, no estamos pendientes de las cosas que se pueden decir de una manera o de otra, y sí de lo que tenemos que hacer. Y las energías son limitadas y las que hay que utilizarlas para lo único que te pueden ayudar, que es a afrontar, a preparar el siguiente partido. No hay mucho más. Todo lo demás es más para vosotros.
Así que paso a paso, partido a partido. Esa es la conclusión de Julen Lopetegui. El resto para nosotros. Bueno, pues nosotros seguiremos hablando de eso, sin duda alguna. Y para Ronald Koeman no es un partido determinante, ni tampoco se enfrenta a una semana clave. Pues la verdad es que hay mucho en juego para el Barça, ¿eh? Hay muchísimo, más de lo que pueda parecer.
No estoy de acuerdo, porque parece que somos solo nosotros que jugamos partidos muy importantes. Todos los equipos, el calendario de este fin de semana, son los equipos de arriba que se enfrentan y la presión existe para todos los equipos, no más para nosotros que y menos a los demás. Entonces, ser jugador del Barça, ser entrenador del Barça, la presión existe en todos los partidos.
Así que mañana 4:15, Sevilla-Barça, miércoles 9 de la noche, Barça-Sevilla, en este caso, insisto, en el Camp Nou. Las emociones fuertes tienen otra parada el domingo a las 9 de la noche en la Cerámica, Villarreal-Atlético de Madrid. Viene el Villarreal de la clasificación para los octavos de final de la Europa League, viene el Atleti de la decepción de Bucarest en la Liga de Campeones. Y de sumar además uno de los 6 puntos posibles ante el Levante, doble enfrentamiento entre los de Orriols. Así que partido primordial, de primordial importancia para el líder, que necesita un chute de optimismo para enderezar el rumbo en la Liga. Y el lunes, para cerrar la jornada, Real Madrid-Real Sociedad. Es extraño que juegue el Real Madrid el lunes, pero este lunes va a pasar. Real Madrid-Real Sociedad en el Di Stéfano de Valdebebas. El Madrid que en principio no va a recuperar a ninguno de los 9 lesionados que tiene. Aunque por el momento, ante las ausencias y con todos los dimes y diretes, pleno. 2-2, 0-1 en Valladolid y 0-1 en Bérgamo, ante el Atalanta. Y que les quiten lo bailado. Ha comenzado la jornada con el Levante Athletic, jornada número 24. En el Ciutat de Valencia, Levante 1, Athletic 1. El jueves se juega en el pase a la final de la Copa del Rey. 2 goles de penalti, Roger y Raúl García. 2 penaltis muy curiosos, porque a mí me da la impresión... Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Ahora se lo vamos a preguntar a foto, pero que no hay contacto en ninguno de ellos.
Es más que probable que no haya. Bueno, me pasó una foto luego Hugo Ballester intentando demostrar con la foto, y parece que con la segunda pierna en el primer penalti el defensor del Athletic sí que puede llegar a tocar a De Frutos. Pero De Frutos vence la entrada y luego ya pues se cae, ¿no?, en el siguiente paso. Ese puede que sea algo más penalti que el otro. Pero como luego también me pasó Manu Torralba, que es árbitro, tiene alma de árbitro, está en excedencia, es árbitro de preferente, que en el reglamento pone dar o intentar dar, zancadillar,
es que,
o intentar,
claro,
zancadillear.
Eso es lo que tenemos que aclarar.
Que yo pensaba que eso era solo para las agresiones, pero el reglamento FIFA pone eso también en los libres directos.
Si es necesario el contacto para que se pite penalti o simplemente con la intención de dar, aunque no alcances al rival, se puede pitar.
Bueno, penalti. Es que si solo vale con la intención, se pueden pitar chorros.
No, pero depende, si subes mucho o si levantas mucho la pierna y eso obliga a que el rival salte. Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Futo en un instante. Así que 1-1, el Levante octavo con 32 y el Athletic es noveno con 30. Estamos a la espera de conocer la redacción del acta, porque nos ha contado Pedro Zamora que después del partido ha habido un incidente entre Íñigo Martínez y Sergio León, el jugador cordobés del Levante, y que Íñigo Martínez ha visto la tarjeta roja. No sabemos muy bien todavía por qué, no sabemos si en el acta se va a reflejar si es por una agresión. Y recuerden que si es una sanción grave, Íñigo Martínez podría perderse el partido de semifinales el próximo jueves. Así que vamos a esperar unos instantes hasta que Fouto sepa qué es lo que va a poner el árbitro en el acta y determinar si Íñigo Martínez se pierde ese partido o no. El Levante, que es ahora mismo octavo con 32 puntos, el Athletic es noveno con 30. La agenda del fin de semana, además del empate de Orioles, tiene estos partidos, esta cartelera. A las 2 en Ipurúa mañana, Eibar-Huesca. A las 4:15 en el Pizjuán, el Sevilla-Barça. A las 6:30 en Mendizorroza, el Alavés-Osasuna. Y a las 9 de la noche en el Alfonso Pérez, el Getafe-Valencia. El domingo empezamos a las 2 de la tarde, Celta-Valladolid. A las 4:15, Cádiz-Betis. A las 6:30, Granada-Elche. Y a las 9 de la Cerámica, el Villarreal-Atlético de Madrid. Y el lunes a las 9 de la noche se cierra la jornada número 24 con el Real Madrid-Real Sociedad en Valdebebas. En segunda se han jugado hoy dos partidos, Sabadell 0, Albacete 0 y Cartagena 1, Leganés 0. Y hemos tenido el sorteo de los octavos de final de la Europa League, seguro que ya lo saben, pero vamos a recordarlo. Ha habido suerte para los dos equipos españoles, Granada-Molde y Dinamo de Kiev-Villarreal. La eliminatoria estelar de estos octavos de final es sin duda alguna la que van a jugar el Manchester United y el Milan. Además, dos apuntes del mundo del fútbol. Gaizka Toquero se presenta a las elecciones a la presidencia de la AFE, competencia por lo tanto para David Aganzo. Y en Francia, Pablo Longoria, seguro que lo recuerdan porque fue director deportivo del Valencia, es desde hoy el presidente del Olympique de Marsella. La noticia es muy llamativa, presidente del Olympique de Marsella, pero hay que matizar una cosa, en Francia es diferente. La figura del presidente en el fútbol galo es la equivalente aquí al CEO del club, es decir, no es el dueño del club. Simplemente es un empleado del club, pero que está en una instancia muy alta. Su primera decisión ha sido la de fichar a Jorge Sampaoli para sustituir al que hasta ahora era entrenador, el portugués André Villas-Boas. Y al margen del fútbol, Ferrari ha presentado hoy su equipo para el Mundial de Fórmula 1, el coche nuevo con buenas sensaciones, y sus dos pilotos, el monegasco Charles Leclerc y Carlos Sainz, el madrileño que abre esta nueva etapa en Ferrari con las miras puestas muy lejos y con muchísima ambición.
Conseguir estar aquí con 26 años es lograr lo que siempre he soñado. En los próximos 5 años quiero convertirme en campeón del mundo y creo que Ferrari es el mejor lugar para conseguirlo. Creo que he llegado al sitio correcto en el momento oportuno y solo necesitamos tiempo para lograrlo.
Pues a ver si lo consigue. El gran objetivo, que es sin duda alguna ser campeón del mundo de Fórmula 1. Por cierto, Fernando Alonso no va a estar el martes en la presentación de su equipo del Alpine Renault. Se va a centrar en la recuperación y en, sobre todo, tratar de llegar a los test de Bahrein que se van a llevar a cabo 10 días después. Resultados de la Euroliga de baloncesto. Baskonia 87, Estrella Roja 67 y Barça 69, Villarreal 76. Ha ganado el conjunto francés en el...
Los dos partidos le ha ganado el Barça, ¿sí?, en la temporada regular.
Es un hueso, sí, para el Barça este equipo. Y ha ganado en el Palau Blaugrana. Y noticia importante en la NBA, Sergio Scariolo, el seleccionador español, va a dirigir esta noche a los Raptors, a los Toronto Raptors, en el partido que le va a enfrentar a los Houston Rockets. Hay varios positivos por COVID, por COVID-19 en el cuerpo técnico del equipo canadiense y eso ha supuesto que Scariolo, que se ha librado, vaya a ser esta noche el primer entrenador del equipo. Aunque lo tengamos muy interiorizado, Sergio Scariolo no es español. Sergio Scariolo no tiene la nacionalidad española. Podría serlo, podría tenerla.
Podría ser italo-español, pero no lo es.
Pero no lo es. Podría serlo porque está casado con una española y porque sus hijos son españoles y porque lleva muchos años viviendo en España. Pero no ha solicitado la nacionalidad alemana. Así que no podemos decir aquello de que por primera vez un entrenador español se va a sentar en un banquillo de la NBA. Pero bueno,
Por primera vez un seleccionador español se sienta...
Eso sí, un seleccionador español se sienta como primera figura en un banquillo de la NBA. Será esta madrugada Toronto Raptors, Houston Rockets. Y Rafa Nadal, que ya anunció que no iba a jugar el torneo de Rotterdam, anuncia también hoy que tampoco va a jugar en el torneo de Acapulco, que se va a disputar del 15 al 20 de marzo, por, ya saben, los problemas de la espalda de los que viene quejándose desde el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia. The Offspring anuncia la publicación de un nuevo disco. Es el décimo disco de la carrera de este grupo norteamericano. Lo que pasa es que el noveno data de hace 9 años. 9 años después, Offspring saca disco. Sale a la venta el 16 de abril y este es el primer single, Let the Bad Times Roll. Es decir, que como pueden comprobar, no se pierde la esencia de este grupo. Levante 1 Atlético 1, el primer partido de la jornada número 24. Ya saben que dentro de 5 días se juntan otra vez, se enfrentan otra vez en el mismo escenario, en el Ciudad de Valencia, en Orriols, para determinar si el Levante juega la final de la Copa del Rey o si lo hace el Athletic. ¿Qué conclusiones habrán sacado los jugadores de uno y otro equipo de este partido de cara al trascendental partido del próximo jueves? Raúl García y Roger han sido cuestionados sobre este asunto. Ojo a la respuesta del jugador de Levante. Primero, Raúl García.
Raúl García, jugador del Athletic Club de Bilbao, ¿y qué habéis aprendido de hoy para el jueves?
No, que va a ser un partido complicado, jugamos con un rival que juega muy bien, que tiene las cosas muy claras y que, bueno, que hay que hacer las cosas de la manera que sabemos para intentar sacarlo.
El goleador de la noche para el Levante Unión Deportiva, Roger Martí, ¿qué habéis aprendido de hoy para lo del jueves?
Bueno, mejor no decirlo, ¿no?
Raúl García ha tirado de diplomacia para responder al menos, no decir nada, pero responder, pero ya Roger Martí ha sido más sincero y ha dicho, pues no lo voy a decir.
Se ha reído de sí mismo. Al final,
¿no? Mejor no te lo voy a decir, jajajaja. Pedrito Zamora Valencia, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Oye, antes de nada, lo último, ha sido expulsado Íñigo Martínez, ¿no?
Sí, sí, lo ha confirmado además el Athletic Club. Antes lo había hecho el propio Marcelino en la rueda de prensa. Con el partido finalizado y tras consultar el VAR, ha dicho el Athletic Club en su Twitter, el árbitro ha mostrado tarjeta roja a Íñigo Martínez por un lance de juego con Sergio León. A mí, gente que estaba por ahí cerca, en la salida de los jugadores del campo, bueno, no me hablan de una gran agresión, ni una agresión muy clara, pero sí un enganchón entre los dos futbolistas. Venía ya picado al final del partido, lo contábamos en tiempo de juego, Sergio León, que se quejaba de algo en el tramo final cuando ya Díaz de Mera había pitado el final del partido. Así que estamos todos muy pendientes de saber qué va a poner exactamente el colegiado en ese acta.
Ah, ¿tú qué conclusión has sacado de cara al partido del jueves? Ninguna tampoco, ¿no?
Bueno, yo que el Levante está muy justo de gasolina, pero muy, muy justo. Y eso hoy que Paco López ha reservado a Malsa, que es su único pivote sano, y a Miramón, que es su lateral derecho mejor, sin duda, de la plantilla, que ha tenido que cambiar. Hombre, si esto hubiera sido un partido normal, lo lógico es que ni Roger, ni Morales, ni De Frutos se hubiera marchado del terreno de juego. Los ha tenido que cambiar Paco pensando precisamente en el próximo jueves. El Levante, Joseba, está eufórico, en una nube, pero está con el gancho. Yo creo que dicen que van a intentar recuperar a alguien para el próximo jueves, a alguien de los lesionados, los Bardi o Radoya, pero a mí de dentro me dicen que es prácticamente imposible que ninguno se pueda recuperar. Así que llegará con el gancho, pero con algo más descansado, por ejemplo, Malsa, Miramón y sobre todo Bezo, que hoy estaba sancionado.
Ah, ¿los entrenadores han ido satisfechos del partido? Bueno, es que tampoco servía para mucho este choque, ¿no?
Bueno, yo creo que la última prácticamente media hora ha sobrado. Incluso el propio Marcelino ha dicho en rueda de prensa que han pecado de conformista. Ojo a la frase de Marcelino en rueda de prensa. Hemos cometido errores muy de bulto. Estoy hasta las narices de los empates a uno. Y este es Marcelino, cabreado por el empate, y Paco López, cabreado por el penalti que le han pitado en contra.
Justo al final es el resultado. Los merecimientos han sido muy dispares. Es una pena que, demostrando o siendo muy superior al rival, tienes ocasiones para conseguir un resultado, el rival no te genera nada, nada, y no logras sumar 3 puntos. Desde ese punto de vista, pues estamos un poco decepcionados.
Paco López, técnico de Levante. ¿Un empate que consideras cómo?
Injusto, porque ha habido 2 goles, uno de un penalti muy claro y otro gol de un penalti inexistente.
Bueno, pues son diferentes formas de ver las cosas. ¡Hola, Fouto!
Hombre, ¿qué tal, Joseba? Muy buena.
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal estás?
Pues bien, ya mejor.
¿Ya estás de alta o no? ¿Te han dado
sí,
de alta
sí,
o no?
Sí, ya he dado negativo y la verdad es que, bueno, ya mañana viajo a Logroño en Mallorca y nada, y de maravilla.
Muy o sea, bien.
Sí, sí, sí.
¿Vas a Logroño mañana? O
sea, sí, sí, al partido del líder en abierto a las 9 en gol. Damos el partido del Mallorca con el Logroñés, así que buen sitio, porque además esta temporada todavía no he ido nunca a Las Gaunas.
Ah, bueno, pues mira, muy bien.
Una plaza histórica.
Buen sitio, buen estadio y sobre todo buena ciudad y buena
comida. Y buen comer. Y buena
sí, se puede. ¿Has mirado restricciones ahí en Logroño cómo estaban?
Pues la verdad es que no, porque como yo no soy una restricción en sí mismo, Eri, pues claro, yo ya voy restringido a todos lados.
Es igual, pero
ya ni miro.
Si es el partido a las 9, a las 11 de la noche, bueno, tú terminas más tarde, no vas a tener
claro,
nada abierto.
A mí me va a tocar mañana ensalada de estas del Mercadona, pero vamos,
en el hotel, sí, como Dios manda, efectivamente.
Sí, sí.
¿Has recuperado el olfato y el gusto?
Poco a poco, pero vale. No al 100%, ¿eh?
Bueno, eso se recupera poco a poco, ¿eh?
Claro, eso
verdad.
Todavía...
Es progresivo, es muy sí. Lento, según el cada caso lleva un proceso determinado, pero es lento, o sea que por eso no te preocupes.
A veces es mejor no que no te sepa algunas cosas algo, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Que, a ver, oye, ¿sabes algo de la expulsión de Íñigo Martínez?
Sí, muy importante lo que has dicho, Joseba, porque... Esto ha ocurrido al margen del juego.
Claro.
Ha ocurrido cuando ha terminado el partido, con lo cual esto no es un lance del juego. Un lance del juego son 1, 2, 3 partidos, una... pero claro, como el árbitro haya puesto, evidentemente la palabra agresión el árbitro no la pone, porque el árbitro es un notario, no se mete a enjuiciar, eso ya lo tiene que decidir el comité de competición. Pero como el árbitro haya puesto que ha habido pues un puñetazo, un golpeo, lo que sea, o una acción violenta en este caso en el túnel de vestuarios o cuando acaba el partido, pues claro, nos estamos hablando de una posible agresión que serían de 4 a 12 partidos. Hay que decir que la agresión es cuando la jugada se produce totalmente al margen del juego. Es decir, cuando llega un tío y le pega un puñetazo a otro,
claro,
porque no hay balón por delante.
Y el partido había terminado ya, claro.
Claro, eso es.
El balón, o sea, juego no estaba.
Claro, ahí no hay ni al margen del juego, ni a distancia de ser jugado, ni nada. O sea, ahí lo que hay es, si ha ocurrido algo, una acción violenta cuando ha acabado el partido, con lo cual, si es al margen del partido y del juego... pues podría perderse efectivamente, como tú decías, el partido de Copa del Rey, porque al ser sanción grave de 4 a 12 partidos, pues claro, los cumpliría en la siguiente competición, en este caso, que es la Copa del Rey.
Bueno, pues vamos a esperar, ¿eh? Estate pendiente del acta, Foto, y luego nos dices la conclusión. ¿Los penaltis qué te han parecido?
Bueno, yo creo que en el primero sí hay contacto, en el de Frutos, y evidentemente el VAR no corrige la interpretación del árbitro. Y en el segundo es verdad que es cierto la regla 12, que un tiro libre directo pues es por dar una patada o intentarlo, o hacer una entrada o hacer por una zancadilla o intentarlo, golpear o intentarlo. Sí, te pone lo de intentarlo, pero claro, lo de intentarlo significa si tú crees que de verdad ha ido a pegar una patada al jugador. En esta acción el árbitro cree que ha ido o que esa acción de ir a golpear el balón y al final de casi dar una patada dificulta al jugador, en este caso del Athletic, pues eso es lo que habría que mirar. Es muy importante lo que el árbitro haya dicho al VAR para que no le corrijan, porque si el árbitro ha dicho que esa es su interpretación, el VAR evidentemente en esa acción no puede entrar.
Claro, es que da la sensación de que Busevic, que es el que está implicado en la jugada, ¿no? En ese caso parece que incluso frena el impulso de la pierna. Y no,
claro.
No llega a contratar, o sea que hace para parar, para no contactar,
claro,
con el jugador del Athletic.
Y esa acción, aunque no le llegue a dar, que yo insisto, he estado dándole para adelante, para atrás, para ver si le llega a dar, le llega a rozar, porque ya hemos dicho muchas veces que cuando la imagen no sea clara hay que sostener la decisión del árbitro, nunca modificarla, siempre sostener la decisión del árbitro. Esa acción del jugador, de en este caso del Levante, impide al jugador del Atleti llegar al balón por esa acción, pues eso es lo que yo creo que el árbitro ha interpretado.
El jugador del Atleti ya estaba volando, ¿eh?
Sí. Ha realizado un vuelo importante. Pedrito, ¿te dejas satisfecho las explicaciones de Fouto?
No, si yo tengo muchas dudas de la jugada, ¿eh? Yo lo único que te he explicado es...
Se ha ido ya Pedrito Zamora. ¿Pedro?
Ah, es Pedro Zamora.
Pedro Zamora, sí, se ha ido Pedro Zamora, vaya.
Ah, yo estaba esperando por Pedro Martín.
No, Pedro Martín.
Digo yo, ¿le ha llamado?
Pedro Zamora, bueno, pues nada, pues se ha ido muy satisfecho, ¿eh? Sí. Fouto, ¿la has convencido tanto que...? Ah, sí, está.
Totalmente.
Pedrito, ¿a qué te ha dejado satisfecho Fouto?
Mucho, ah, mucho. Vale. Es que estaba intentando que alguien que ha visto... No, que va, estoy en la radio. Estaba intentando que alguien que estaba cerca me explicara exactamente qué había pasado y cómo había pasado. Porque gente que estaba por allí me ha dicho que, bueno, una agresión, pues... Pero nadie me explica exactamente cómo ha sido ese lance.
Ha sido con León, ¿no?
Con Sergio
León.
Sí,
con Sergio León.
Bueno, pues sí ha habido una acción violenta y el árbitro ha puesto eso en el acta, o sea que ha habido un manotazo, yo qué sé, porque se han enzarzado, cualquier cosa de esa, cuidado.
Dar o intentar dar también en este caso, ¿no?
No, hombre, no, ahí se ha dado, ahí lo que ponga el árbitro. Ahí el árbitro lo que tiene que recoger en el acta es literalmente lo que ha pasado. Sin describir si ha habido, si es agresión, si es violencia en el juego, no. Ahí lo que tienes es que ser un notario. Y luego ya están los jueces de competición los que tienen que decidir la sanción que te corresponde.
Muy bien, perfecto. ¿Ya sales a hacer la compra y todo, Fouto?
Sí, claro, sí. Pero bueno, hoy he pedido al chino.
Ah, bueno.
No un chino, sino comida china. Claro, la gente se va a pensar que he pedido al chino aquí que ha venido.
Hombre, normalmente la comida china te lo ponen en los restaurantes chinos regentados por gente de China.
Y te cogen el teléfono
que
chino.
Son gente... y gente súper educada, súper limpia. Yo siempre les dejo propina, además, porque claro, es que me tratan súper bien.
Tú eres
la
una gente persona muy generosa.
Claro. Y además es comida muy sana.
Eso sobre todo.
Sí, pero chinos gordos hay pocos, ¿eh?
Y altos.
Hay pocos también.
Bueno.
Yao Ming.
Tampoco vamos a hacer ahora una radiografía de la anatomía de los chinos.
Bueno, yo algún chino gordo he visto. Sí. De estos que no se mueven cuando vas a comprar a estos de alimentación. Bueno.
Vale, ya. Mira, Fouto, sigue indagando. Ahora, en cuanto sepas algo, nos avisas, ¿vale?
Ah, vale, pero me tienes que preguntar otra cosa más, ¿no?
Sí, la de Casemiro, que aquellos seguidores del Madrid que estén albergando esperanzas de que Casemiro pueda jugar la vuelta de la eliminatoria contra el Atalanta, pues que no lo piensen, porque es que no cabe recurso en acciones como esa, ¿no?
De hecho, te doy una noticia, el Madrid lo sabe y el propio jugador ya sabe que se pierde el partido de vuelta ante el Atalanta. Efectivamente, o sea, el Madrid no puede recurrir a esa tarjeta, porque además lo impide el código disciplinario de la UEFA. Las decisiones tomadas por el árbitro son definitivas en el campo. Lo único que puede recurrir es si el árbitro se ha equivocado en un cambio de identidad de jugador. O sea, si le ha mostrado amarilla a Casemiro y no era Casemiro, era Modric. Eso sí lo puede recurrir, aunque ya para eso es verdad que está el VAR. Pero ninguna tarjeta amarilla o roja que saque un árbitro en competición europea se puede recurrir. Así que ya es seguro, es la mala noticia para los seguidores del Madrid, que Casemiro no va a estar en el partido de vuelta.
Perfecto. Pues esperamos tu llamada, Fouto. Gracias. Hasta ahora.
Un abrazo.
Otro para ti. Adiós, Pedrito. Cuídate. Nada, Pedro sigue indagando en lo suyo. Pues nada. Periodismo, los mensajes de los oyentes.
Periodismo puro.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Isaac Aviles?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están muy enfadados con el arbitraje del Levante Athletic, sobre todo los aficionados del Levante, que lo están contando y nos lo están diciendo en el 637-230010 y también en @partidazocope. Decía un oyente, menudo atraco al Levante y lo que nos espera el jueves. A ver qué decís hoy del VAR. Qué pena del arbitraje español. Otro decía que el árbitro debería ir a la nevera, ni siquiera se acerca al VAR a comprobar que el jugador del Levante no toca al jugador del Athletic, esto es una vergüenza. Otro se pregunta quién juzga a los árbitros, da igual que piten bien o mal, porque yo a la semana siguiente les vuelvo a ver pitar. Claro, después nadie puede decir nada bajo amenaza de sanción, ellos están súper protegidos. Otro oyente decía, sí, yo os entiendo eso de dar o intentar dar si es penalti, pero el jugador del Levante lo que intenta es precisamente lo contrario, no darle, encoge la pierna a tiempo para evitar el penalti, por lo tanto no debería haber sido señalado. Otro oyente dice que esto ya no es fútbol, no se puede ir al choque, no se puede disputar el balón, hay jugadores como el Cholo o como David Albelda no acabarían un partido. Y hablando de otro tema, Joseba, un oyente pedía una colecta para todos los aparatos de radio que habrá roto Víctor Fernández esta semana escuchando las noticias sobre el gato de CR7. Tienen que haber caído a pares, y ponía el hashtag ganas de Oasis. Y este es otro oyente, el que vas a escuchar, que le da un mensaje a Víctor, pero de una manera diferente, original.
Don Víctor de Sevilla, dulce compañía, no dejo de oírte ni de noche ni de día. No nos dejes solos con Lama y compañía, hasta que salga el programa del Sevilla, el Huesca y el Almería.
No sé ni qué decir.
Impresionante, ¿eh?
No sé ni qué decir.
No, es una currada. O sea,
está currado, ¿eh? Está editado ahí con la marcha de Semana Santa de fondo.
Lleva redacción, lleva ejecución.
Lleva rima, poesía, música, arte. Al fin y al cabo, arte.
Por el Don Cindy nos hemos vuelto culturetas, ¿eh?
Sí, sí, debe ser eso, Las cosas de Quevedo. En 5 minutos las 12, las 11 en Canarias, es el momento de abrir el Oasis de Libertad. Vamos a ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los disturbios en forma de manifestación. No sé, hasta voz del sindicato mayoritario de Mossos de Escuadra, que ella se llama Inmaculada Vives.
Hola, buenos días.
Hay un perfil más o menos común.
Hemos visto que un porcentaje de detenidos era un perfil entre 13 y 17 años. Que nos
grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida, que ha irritado al gobierno cubano. Tiene la atención de dedicarnos unos minutos Yotubel Romero. ¿Qué tal, Yotubel?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilados.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las marcas de la Casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Panasonic Etheria con NanoX.
No solo enfría, también mejora la calidad del aire con la máxima eficiencia. Y lleva wifi.
Y con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor. El momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Esta semana la mandarina con un 25% de descuento. Llévate la malla de 2 kilos por solo 2,69. Día, paga menos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A las 12 en punto lo abrimos, ¿eh? Así queda mejor, con los pitos de las 12. Abrimos el Oasis de Libertad un viernes más con Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Larrañaga, querido, ¿qué tal estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, no, dos cosas muy urgentes, muy rápidas.
A ver.
Si ese penalti se lo pitan al Madrid, Kim Jong-un, 1-2-3, hubiera tirado 25 misiles al mar de no sé qué.
¿Pero cuál de los dos? ¿El primero o el segundo? El segundo.
Es que es de cachondeo. Están convirtiendo el fútbol en una rechifla absoluta estos tipos de tribunas y otros. Estoy indignado. Oye, y que hoy ha sido el Atleti a favor, mañana será en contra, ¿eh? Quiero decirte que no hay... Es así. Sí. Es una locura absoluta.
Pues sí.
Y a luego otra cosa. No me acuerdo lo que iba a decir.
Una mentira.
Una mentira.
No, mentira no era, se suele decir. Cuando se te olvida algo, mentira no era, se suele decir.
Lo del penalti ese parece que es de broma. Y después no sé qué más.
Bueno, pues,
ya te lo diré después.
Ahora, en cuanto te vuelva.
Sí, se me ha ido porque
te has excitado tanto con el penalti que se te ha ido la
estoy tan indignado que es que. Pero, ¿os puedo competir? Esto no es fútbol, esto es otra cosa.
Pues sí, sí.
Claro, han convertido esto en una rechifla absolutamente... Es tremenda, puede pasar cualquier cosa.
Pues sí, además es que son decisiones tan determinantes.
De Madrid,
sí, son decisiones tan determinantes. Es que por eso digo que se piten estas cosas así tan a la ligera. En fin, Víctor Fernández Sevilla. Hola, Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad.
Pero bueno, te voy a invitar. ¿Has oído al oyente? ¿Eh? ¿Has oído el mensaje que nos ha dejado?
Yo creo que era Escalera que cambió la voz,
¿El torero?
Sí, yo creo que era Escalera. Oye, tengo una buena noticia.
A ver.
Sabéis que el ejército...
Eso es maravilloso, tener buenas noticias. En
sí,
esos
sí.
Tiempos que corren.
El ejército que estamos armando para asaltar la rotonda y el periodismo capitalino cuenta ya con abogados, cuenta sí. con los armados de la Macarena, de eso se encarga don Juan Ruiz Cárdenas.
Sí.
Cuenta con los Panzer Divisiones, que va Romo Soriano allí con el carrito abanderando los Panzer Divisiones, y tenemos un doctor.
¿El de Israel?
Bien.
No, es que hace falta un doctor. En las batallas hace falta un doctor. El doctor Pineda, padre del querido compañero Juan Antonio Pineda de Radio Marca.
Sí.
Paisano del Viso del Alcor de Oliva. El doctor Pineda, ojo, especialista en enfermedades infecciosas. No sé,
ojo,
si ahí van incluido la curación de los tontos. No lo sé. Doctor Pineda, a ver si hace una cátedra porque va a hacer falta. Su especialidad en curar tontos en este asalto al periodismo capitalino. Tenemos ya médicos.
No, espera, Víctor. Es que ahora te va a dar Eri la noticia que te va a agradar más todavía.
En nuestro caso no viene mal un veterinario, siendo lo que somos.
No, veterinario es fundamental, porque nuestros gatos...
Hay mucho becerro, sí, somos muchos becerros.
No,
sí.
Y nos llevamos a nuestros gatos.
No, claro. Pero vamos a hilar más fino todavía.
Marcelo Flecker, en Mira, Twitter, dice, para inaugurar formalmente la Israelian Pesevife, peña sevillista Víctor Fernández de Israel, necesitamos un saludo de nuestro guía y prócer Víctor. Por ahora solo tenemos un integrante, yo.
Y yo me apunto.
Pero este señor, ¿dónde trabaja?
Es médico veterinario del Servicio de Bacteriología del Kinron Veterinary Institute.
De Israel.
Sí, de Israel. Además, yo soy muy de Israel. El primer mundo. Impresionante. Me pongo de pie. Estoy emocionado. Que vengan también las tropas. Gran ejército,
Que venga
gran,
el Mossad,
gran,
¿no? Que venga el Mossad.
Y gran servicio secreto. Para acá las tropas. Exactamente.
¿Qué es eso?
No, ese no es el sonido nuestro, no, el sonido nuestro es el de los armados de la Macarena, nosotros no queremos cosas extrañas.
Exactamente. Parecía la Valquiria.
Sí, sí. Germán Dovarro, hola, Germán.
¿Qué cosa buenas noches. Oye,
esto está adquiriendo tintes ya no, preocupantes, ¿eh?
Faltar a este espacio sería pecado. Por cierto, estoy 100% con Tomás, el penalti es una broma. Vamos. Una broma. Y decir eso. No, es que la regla 12 dice dar o intentar dar. Pero ¿dónde veis que intente dar? Por Dios, si se aparta. Eso no es penalti en la vida. O sea, fíjate, no, pero que el juez, con el primero tengo dudas, pero el segundo es de broma. De broma.
El jueves le puede pasar al Athletic Club.
Oh, por supuesto.
No tengas la menor duda. O sea,
Tomás,
es que
yo voy
no
con el
Athletic
Club.
De colores.
Que yo soy muy del Athletic Club. Pero que en este caso el penalti es una chufla. O sea, es un insulto al fútbol y a la inteligencia, por Dios.
Pues tú lo que viene la semana que viene.
Ay,
le llaman,
Víctor,
Lopetegui Gasperini.
Oye, lo que estás recolectando, Víctor, tienes un tío ahí en Israel que funda tu peña.
Pues
luego la gente llamando, dejando mensajes. Es alucinante. Eres nuestro Mesías.
No, Mesías.
Somos
no,
en la Rañada Team.
No, aquí el líder espiritual es el maestro Araújo. Y
Prócer
todo
está bien.
Maestro Araújo y Tomás Guas.
Tomás es único.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito, sí, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Por allí se nota que ya las hordas se van levantando.
Sí, la verdad es que sí. Me he asomado a la ventana y he visto pasar a un par gritando y he dicho...
O sea, desde Milán del Bosch nada igual.
Mira, es que me lo has quitado de la boca. Hace 40 años... 40 años después se repite la historia, aunque por motivos diferentes.
Imagínate ese valenciano común de hace 40 años yendo por Valencia, por una avenida, y dice, ostras, un tanque.
Un tanque.
Pero otro tanque es el carrito de Romo Soriano, ¿eh? Que fíjate las armas con las que...
¿Y tiene metralletas?
A saber con lo que dispara.
Mandamos a uno a Marte, imagínate.
Debe disparar gases lacrimógenos.
Exactamente. Ahí está.
A menos gases.
Está extraordinario. Sí. Y está también Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Otro del piso.
Aquí estamos. Muy bien. Muy contentos porque, oye, por cierto, hay que felicitar a Manolo Lama porque hoy ha cumplido 4 años el golazo de gol y es uno de los mentores de la rotonda de este Oasis, ¿eh?
Hombre.
Pues la rotonda empezó con Lama, Víctor.
Vas a seguir ya.
No, la rotonda del Oasis no tiene nada que ver con Lama, ¿eh?
No.
Otra cosa es que la consecuencia de la rotonda.
Yo tampoco lo entiendo.
Bueno, periodismo de rotonda.
La ha metido aquí un poco con
Es un silogismo.
Buscando la colaboración, ¿no?
Exacto.
Es verdad que el periodismo de rotonda, que fue el germen de todo lo que ha dicho Víctor después,
vamos contra él.
Claro, pero es la consecuencia de...
Ya, pero no puedes ir contra algo que no existe. Entonces, como lo ha creado Lama, tienes que darle la gracia.
Pero no tiene nada que ver con el Oasis. Manolo creó la rotonda, el periodismo de rotonda.
Eso.
No, Manolo.
Que venga vestido de rotonda.
Pero vamos, es que creo que no nos hemos enterado. ¿No? ¿Cómo que Manolo no
sí,
tiene...?
Sí, Víctor, no le quita el mérito. Manolo
si nosotros
fue
uno, si uno de los actos va a ser secuestrar a Manolo Lama.
Uno de los actos.
Lo peor es que nadie va a pagar el rescate y come bien, Manolo, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Manolo, vamos.
Como cualquier cosa que le eches.
Lo que le eches, eso.
Y luego, otra buena noticia. La semana que viene, abre de nuevo Oh My Club.
¿Cómo?
¿Mueven las cachimbas?
¿Cómo?
¿Qué horario? ¿Las cachimbas a qué hora?
Horario el que nos deja...
A las 11 cerráis, ¿no?
La Inglita Díaz Ayuso, el horario es el que está establecido. En Madrid la salida está a las 11 de la noche.
Pero ¿cómo la Inglita?
Víctor, le ha
faltado. Oye, que ya hay acta de lo de Íñigo Martínez, ¿eh?
A ver, que está junto. Espera, ahora profundizamos hay acta. En el tema de las cachimbas, que es seguramente lo más importante.
Eso es lo más importante.
Fouto.
Aquí estamos.
A ver.
Hay cachimbas a los penaltis. Aquí pasamos de una cosa a la otra.
Lo de Fouto esta semana ha sido genial.
Bueno,
si lo de Fouto tenía con la zona Doxo ha sido...
Ahí estamos. No, la zona Doxo es maravillosa.
Ha sido maravilloso.
Doxo y
Manolito Aguilar me ha llamado. Por Dios, no se te olvide lo de la zona Doxo. Doxo. Y digo, eso que es lo más... Es un mangazo de...
La nueva palabra, Víctor.
Del vértice del área pequeña al vértice de la grande, luego la recta.
Mangazo.
Es un capitalino, hay que tomarlo, pero ya.
Bueno, el acta.
Vamos al acta, que es lo importante. Íñigo Martínez, una vez finalizado el partido...
Sí.
Y estando todavía en el terreno de juego, golpeó con su mano en la cara a un adversario, es decir, a Sergio León, con uso de fuerza excesiva. Este hecho fue comunicado a ambos delegados en el túnel de vestuario, ya que el jugador implicado había abandonado el terreno de juego. Así que con este acta,
teniendo en cuenta que
hay golpeo en la cara, uso de fuerza excesiva y no es un lance del juego porque el partido ha terminado, esto, en condiciones normales, el comité de competición lo catalogaría como agresión, que va de 4 a 12 partidos. Como
la fuerza excesiva, que es una leche en condiciones.
¿Podemos terminar, Gatito? De dar esto para que la gente se entere y luego ya opinamos.
Vamos a dar bien la información.
Comité de competición, esto, y va de 4 a 12 partidos, sanción mínima 4 partidos, al ser sanción grave, se perdería empezaría a contar la sanción a partir del próximo partido. Y el próximo partido del Atlético, como es en la Copa ante el Levante, pues se perdería ese primer partido.
Pues
y
es...
ya, Gato, puedes hablar hasta mañana a las 7 de la mañana, hijo de verdad.
Ya
es
la
que
tuya.
Os aturulláis, no dejáis terminar.
Oye, no pasa nada. Quiero decir que es una bajada importante para el equipo barcelino, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Hombre, tiene jugarán Unai y Yeray,
yo te iba a decir, Joseba, que a mí me ha dicho Zamora, que no sé si está por ahí, que a él le habían dicho que era agresión directamente, ni golpe, ni fuerza excesiva, que le han dicho a él en el vestuario que era agresión.
Sí, bueno, pero como lo tiene que redactar el árbitro...
Pero la redacción es equivalente a agresión, claro. Sí,
escucha, pero fuerza excesiva con el remo que tiene Íñigo, o sea, lo puedo estropear, como decía Maradona con Angelito.
Es una ida de olla tremenda, tremenda, porque vamos a ver.
Por cierto, Íñigo Martínez ha golpeado y se ha ido, y no se ha enterado de la roja, porque el árbitro se lo ha dicho al delegado.
Ya se lo habrá contado.
Anda. Pedrito,
no lo sabe ya.
Está ahí por ahí, sí. Pedro. Sí. Que se confirma lo que decías.
Sí. Hasta tres personas que estaban en el túnel de vestuario me han dicho que ha sido, llamémosle como quieras, agresión, golpe, manotazo, en la cara, eso sí, pero no ha sido en el túnel, ¿eh? Ha sido a la altura del círculo central, más o menos cuando se estaban despidiendo los futbolistas. Que la televisión, si os fijáis, ha habido un plano corto en el que se veía a Sergio León muy enfadado y que aparecía por ahí Raúl García. Y por lo que dice Fouto, me dicen que el árbitro ha requerido a los colegiados que llamaran a Íñigo Martínez para que supiera que había sido expulsado y que estaba siendo revisado las imágenes en el VAR. Así que Íñigo Martínez ha sido requerido por su delegado, tanto por el del Levante como por el Athletic Club, porque el colegiado así lo ha pedido al acabar el partido.
Joder, pues le va a salir cara.
Y es que el VAR no deja de funcionar en ningún momento y tampoco en el túnel de vestuarios. Ya pasó en aquel mitiquísimo Valencia-Getafe de Copa donde... al final las sanciones vinieron a través del VAR y de las cámaras que había dentro.
Ahora, ¿cómo se le puede ir a un tío a la cabeza así?
Se ha ido la olla.
Es inconcebible.
Sí. Es una determinada partido, además. Sí, es una cuestión.
Qué ganas de complicarte. Es que ahora te metes 6-8 partidos. Es que le haces una avería a tu equipo.
Pero ha sido un partido caliente para que lleguen a ese punto.
No.
Bueno, fue un poco increchendo, pero al final acabó siendo un armisticio.
No para el sistema, claro.
Pero escúchame, si el partido gordo es el del jueves, si es un compromiso. Si les llaman por teléfono a Bilbao y le dicen 1-1 y no venís, lo firman.
Claro. Claro que sí.
Ah, no, pero si es que no se te puede ir la olla en eso, joder.
Pues sí. Pedrito, gracias, un abrazo.
Discúlpame antes.
Nada, hombre. Está buscando la noticia. Pasa
Pedro.
Gracias, Pedro.
Os daremos la cara por cosas, ti, tranquilo. Os escucho mañana en el podcast.
Muy bien.
No se tomó Zamora en una hora.
Ni en dos. Adiós, Pedrito.
Adiós.
Adiós, Fouto.
Adiós,
oye,
mucho.
Si quieres decir algo más, tú interrumpes.
No, nada,
quieras,
si hay alguna noticia, alguna información, interrumpo,
tú,
¿vale?
Eso
no,
como Dios, si
no. Solamente se puede interrumpir el programa para dar una noticia.
Exacto.
El resto, milongueos.
Escucha, Fouti, y mientras hables, que no hable nadie, ¿eh?
Que no hable nadie, pero es que hombre, estamos ahí susurrando al oído.
Por favor.
Fouto. Súper
gente
molesto.
Más molesta, ¿eh?
Que una pregunta, es muy molesto. Oh. A mí.
Sí, pero una pregunta que
susurran
ahí
al oído.
Dime, no se atreve
a
hacerte Víctor Fernández.
A ver, Fouto, no te vayas. ¿Qué pasa? Dime, que hay un oyente que te quiere hacer una consulta. Esto es como un consultorio.
Sí.
Tomás Guas, nombre y medio. Ha escrito uno de ellos diciendo que la final de Copa del Rey de la temporada pasada, el Athletic Real Sociedad, es dentro de 6 partidos. Si la sanción que tiene que ir de 4-12 pues es, por ejemplo, una sanción, le deciden poner 8 partidos a Íñigo Martínez, vale. ¿Se perdería la final de Copa o al ser una temporada
No, pero
anterior?
Yo creo que no, porque Iyarra fue expulsado en la Copa y no se pierde el partido anterior, sino se pierde el posterior.
La final de Copa del año pasado no tiene nada que ver. Claro. Y dile a este oyente que ya le he dicho que van a ser 4.
Qué repelente eres,
vamos a ver.
Qué desagradable.
Claro, eso ha sido, ¿sabéis que eso ha sido cuando me ha interrumpido Gato? Porque iba a decir, la sanción va de 4 a 12,
pero
como no hay reincidencia,
escucha Fouto, que te interrumpa yo o no significa que no sea repelente, si es que es así.
No, pero es verdad que el pobre oyente no se ha enterado porque me has interrumpido. Efectivamente, tiene razón el oyente.
Cuando había dicho que hay que pelear cada oyente, ¿se refiere a esto? No.
Pero recuerdo que se habló de ese asunto con el Betis Real Sociedad, que fue expulsado con aquella expulsión, que vaya tela también. Bien, que después incluso ratificaron los comités, pero se decidió que lo tendría que cumplir en el siguiente partido de Copa, sin contar el anterior, que es la final de Copa.
Oye, Fouto, la
final. Lo que se perdería es la Copa contra el Levante y los tres partidos de Liga.
Claro,
Liga
para explicarlo bien, van a ser solo 4 y aunque fueran más, tampoco se perdería la final contra la Real, ¿no?
Eso es, pero tomarlo es que no van a ser más porque no es reincidente, con lo cual
No, 4, está clarísimo.
Pero dejadlo ya, no le pregunté.
Pero si llegan a ser 6...
Si llegan a ser 6...
Piénsatelo.
Si son 5,
¿sabéis qué pasa? Que llevo 3 semanas encerrado en casa. Entonces,
Fouto.
Un abrazo grande.
Entre 1 y 2, ¿cuántos mangazos crees que van a haber esta semana?
Depende del equipo que sea.
En Liga o en Copa, Tomás.
No entremos en...
Tomás, en el Sevilla han comprado, ¿tú sabes lo que es una guita? Sí. Una guita. ¿Sabéis lo que es una guita?
No, yo no sé lo que es una guita.
Sí, una guita, aquí decimos una guita, una cuerda, ¿no? En el Sevilla han comprado 100 metros de cuerda. Te voy a explicar. Antiguamente las carteras se ataban con unas gomillas y una guita, ¿no? Entonces hay una orden en el Sevilla de que los jugadores y Lopetegui lleven las carteras con una guita y atada al pantalón para cuando se aterrice allí en Barcelona, ¿me entiendes? Que cuando se intenta
una sola
la cartera, ¿me entiendes? Que la guita aguante la cartera.
Pues entonces que no viaje
100 metros.
Una
100
sola metros. Muda. Y nada de relojes, cadenas, medallas.
Ya están llorando, Fulton,
nada de
ya están
todo.
Llorando.
Estamos entre poniendo la vela de la herida.
¿Haces cuántos? 4.
Exactamente, 100 metros de guita. A las carteras.
Bueno, Fulton, un abrazo, ¿eh?
Bueno, os dejo, ¿eh?
El tren de Glasgow, Tomás, va a hacer un 8, ¿no?
Cuidaros mucho, adiós.
El tren de Glasgow será visto ya por la vertical de Grenoble.
O sea, opciones de Sevilla, ninguna.
No, pero por favor.
Ninguna.
Lopetegui se le ha puesto cara de Gasperini, pero...
Le ha dicho un sevillista hoy, Gasperini, que dice, es más fácil que seamos campeones de Europa que de Copa.
¿Cómo sois? Qué exageroso.
Ya verás la zona doxa.
Amigos míos sevillistas de Barcelona.
La zona doxa. La zona doxa va a llegar desde área a área.
Pues mira, algo debe de barruntar Joan Gaspar, o algo barrunta o quiere salir en los medios, porque esto es lo que ha dicho Engol.
Está hablando usted con Juan Gaspar, no con otro cualquiera. Hombre, vamos a ser campeones de la Champions, vamos a ganar la Copa del Rey y vamos a ganar la Liga. No está mal, ¿no?
Es que lo sabe.
El triplete. Sabe ya,
claro. Sí, pero son de este año las declaraciones.
Son de esta tarde.
Son de la época de Guardiola.
Esta tarde. Muy arriba, ¿no?
Son de esta tarde. No cuenta el Gamper porque no lo han preguntado.
Y era por la mañana.
No, esta tarde noche ha sido. No, hace un rato.
O sea, no había tomado nada.
No, pero habrá dicho, bueno, no. Pues, quiero tener un poco de protagonismo en los medios y ya lo ha conseguido.
Ah, está bien, bastante,
pues, sí,
está
extraña,
él es feliz extraña. Así.
Está bien, es grande, hombre.
Bueno, atención, es la primera vez que lo hace.
Bueno, no. Mañana Sevilla-Barça.
Magnífico partido.
Hay liga, ¿no? Por cierto, hay liga, ¿no? No, sí.
Y sí, como gana el Sevilla
sí,
no te digo más.
Sí, hay liga.
Claro, yo creo que dije que si ganaba el Atlético de Madrid en Granada era campeón de liga y mira por dónde.
No fuiste el único.
Pues mira por dónde ha salido la cosa.
Es que no esperaba lo que vino después, ¿eh?
Bueno, es lo que tiene el fútbol y el deporte.
Claro,
que si no, seríamos todos ricos.
Un punto con el Atlético, en el Levante, no lo esperaba nadie, claro.
Claro.
Y el triunfo de Granada era sensacional. Yo lo que os digo es que, según veo aquí, que no creo que me engañe, Sevilla Fútbol Club, cuarto clasificado, 48 puntos, 23 partidos.
Sí, señor.
Kicir, que como haga los 6 puntos que tiene... contándolos de mañana, se mete en 54.
Que sí. Y además te digo una cosa, el que tiene pendiente, Tomás, y no se puede despreciar a nadie, es con el Elche en casa, si no me equivoco, ¿no?
Con el Elche, perdón, sí.
En casa. O sea, es que el Sevilla, en teoría, debería ganar ese partido.
Lo que está claro
es que si gana el Barça, se planta en 54.
¿Pero veis candidato serio al Sevilla para ganar la Liga?
Bueno, yo desde octubre, y os digo mal, yo si soy el Madrid y el Atleti, mañana voy a favor del Barça.
Yo contesto a la gallega con otra pregunta. ¿El Barça es candidato a ganar la Liga todavía?
Hombre, sí.
Pues entonces el Sevilla un poco más.
Sí, claro. Es que la inercia que lleva el Sevilla.
Pero por matemáticas y por fútbol.
Bueno, yo creo que la
Madrid Atleti tienen que pensar mañana en empate a uno. Claro. Empate a uno para Madrid Atleti mañana.
Solo hay que esperar
perfecto,
24 horas para saber si el Sevilla es candidato al título o no.
Siempre y cuando no haya empate. Si hay empate. No te aclara nada, pero si gana uno de los dos, sabes que el que gane sí, y el que pierde
también del Atlético de Madrid, he de decir que el peor partido de todos los que ha hecho ha sido el último, el de la Champions.
Totalmente.
O sea, quiero decir que contra el Levante mereció ganar los dos partidos, y que el peor partido que ha planteado ha sido el último de la Champions, que yo creo que ese es el que le ha metido la zozobra en el cuerpo al seguidor.
Pero creo que estamos incidiendo en un error al hacer el análisis, la valoración del Atlético de Madrid. Es decir, el Atlético de Madrid ha estado jugando muy bien contra el Levante, jugó muy bien los dos partidos, no se ha resentido nada en cuanto al juego y lo único que le ha faltado ha sido marcar los goles. Eso no es verdad.
Porque no es verdad.
Eso no es verdad. No, no, el Atleti Madrid es muchísimo más vulnerable de lo que era hace 6-7 partidos.
Escucha, pero
es un equipo atrás mucho más blando que al que meten goles todos. Y antes no se los metía a nadie.
Gato, es verdad una cosa y hay que reconocerlo. El jugar bien al fútbol es algo tan simple como equilibrar la defensa y el ataque. Y el Atlético de Madrid a día de hoy es vulnerable. Entonces, juega al fútbol en cuanto a tocar, en cuanto a llegar, en cuanto a ir más para arriba, indudable.
Pero Germán...
¿Le meten goles siempre?
Bueno, le meten goles, sí, es cierto que creo que lleva 7
lleva
8 partidos
consecutivos.
Sí, pero insisto, si os acogéis a los partidos contra el Levante creo que tiró 2 veces entre palos. O sea, quiero decir, tampoco se puede decir que es vulnerable cuando le tiran 2 veces y él tira 25.
No, estás dándonos la razón, Hugo. Le han tirado 2 veces y las 2 han ido adentro. Por eso es vulnerable.
En el Atlético que todos conocemos, esos 2 tiros del Levante, 2 ocasiones del Levante, no hubiesen sido gol.
Eso creo, contra el Levante, pero es que ha habido partidos anteriores que a Atlético de Madrid le llegan.
Yo creo
es que
el Atlético,
le llegan.
El Atlético de Madrid haciendo un muy mal partido y un muy mal planteamiento en el último partido de Liga de Campeones contra el Chelsea, el Atlético de Madrid puede empatar a 0 perfectamente.
Claro.
Y solo una genialidad de Giroud acaba decantando la balanza.
Pero es que jugó a empatar 0-0. No, es que el Atlético de Madrid jugó a pertrecharse.
No, pero si he dicho que haciendo un planteamiento horrible y haciendo un mal partido, el Atlético de Madrid lo normal es que ese partido lo hubiese empatado a 0. Yo lo que quiero decir es que para mí el Atlético de Madrid es vulnerable porque evidentemente siente la presión de quien le recorta puntos cuando parecía que era el principal candidato para ser campeón. A partir de ahí entran los nervios, evidentemente. Y Luis Suárez se tira 2 jornadas sin marcar y parece que ya no tiene gol. Y entonces ya estamos recordando fantasmas.
Y Joao Félix no juega.
Sí, claro. Pero Joao Félix no juega porque su entrenador no lo pone. Además, venía del COVID, sí. Etcétera, etcétera. Yo creo que también ha habido un bajón físico en el centro del campo, donde creo que es la pieza clave del engranaje del Cholo. Creo que Coque, por ejemplo, que estaba haciendo una temporada espectacular, ha bajado prestaciones. Y luego, evidentemente, pues se van sumando factores que antes salía cara y ahora está saliendo cruz.
Una cuestión que al Cholo le tiene a maltraer. La baja de Trippier la ha desconfigurado absolutamente
también,
todo.
Sí, no es solo una
no
cosa,
Trippier, no ha tenido Bersalico, ha tenido que meter a Marcos Llorente de lateral, con lo que pierde todo el poder que tiene ese futbolista en el
equipo. Bueno, ha metido a Marcos Llorente de lateral porque ha querido meter a Marcos Llorente de lateral, mí es una de las negligencias del Cholo meter a tu hombre más eficaz a nivel ofensivo, meterlo atrás. Todos tienen problemas. De hecho, yo iba a decir, estamos sacando de la ecuación o poniendo en duda al Atleti, lógico, por los últimos resultados y la imagen dada, pero os voy a decir una cosa. La imagen del Real Madrid contra el Atalanta contra 10 no es para que ahora mismo esté sacando
pero
el autobús
descapotable
por la ciudad.
Al final nos trobaremos el resultado. Si el Cholo empasa...
El resultadismo está claro. Pero que aún así, si quitas y sacas el resultado...
Pero si el Madrid empata a 0 con el Atalanta contra 10...
Que en esto se trata de ganar.
Por supuesto, sí,
claro. Como que el resultado, el resultadismo, es que se trata de ganar.
Pero evidentemente, hasta ganar hay que llevar un camino. Y el camino que lleva hacia la victoria el Real Madrid está siendo ahora mismo el talento, el chispazo. Pero no está siendo el juego, no está siendo la regularidad.
Perfecto, que no tienes un juego excelso, ni un juego brillante, ni un juego vistoso. Perfecto, pero ganas. Que sí, es lo importante.
No nos hagamos trampas al solito.
Claro.
El Atlético de Madrid, por ejemplo, jugó contra el Granada, un partido que gana de casualidad, con un remate que iba afuera, rebota en un defensa, hace una parábola y significa el 1-2. Si no,
y con
no
el Eibar
Granada.
Igual.
Y todos nos quedamos con que le ganó al Granada. Al Eibar le hizo exactamente lo mismo y nos quedamos con que le ganó al Eibar. Pues ahora que pierde partidos en los que no fue inferior, pero los pierde, hay que decir, ha perdido, no es capaz de ganar. Es que es así.
Germán, pero que el Atlético de Madrid ya lo hemos analizado. Yo ahora digo, a los perseguidores, a los que ahora son candidatos a arrebatarle el título al Atlético de Madrid, ¿me podréis mostrar su camino? Poniendo en duda al Barça. Hablando del Sevilla.
El único que tiene una inercia y una fuerza más mayor que Atlético, Madrid y Barcelona es el Sevilla. Ahora mismo.
No, pero os voy a decir una cosa. El problema para el Atlético de Madrid es que, habiendo hecho hasta la fecha una temporada sensacional y habiendo hecho una birria de temporada el Real Madrid y el Barça, los tiene ahí.
Bueno, porque son el Madrid.
Ese es el
Barça,
problema.
Germán, pero no, yo creo que esta tercera hemos hablado muchas veces que no se puede descartar.
¿Cómo no vamos a decir ahora hay liga?
Pero si no nos atrevemos, Germán, no nos atrevemos ni a matar al Barça. Porque sabemos que es el Barça.
Correcto,
porque sabemos que es Messi y compañía. Quiero decir, y todos sabemos la temporada que está haciendo el Barça. El trabajo que estamos viendo desde el banquillo. Los jugadores, el nivel que están dando, jugadores importantes de peso. Empezando por Messi.
que evidentemente es el máximo goleador de la liga, pero vemos su irregularidad en el juego, Griezmann, su intermitencia. Trincao, sí, por no hablar de los demás, que evidentemente están igual. Pero quiero decir, del Real Madrid, que además vienen contando las numerosas bajas, el otro día se presenta con 12 jugadores del primer equipo para jugar un partido de octavos de final de la Champions, el Real Madrid a nivel de imagen, os compro la consistencia defensiva si queréis, que encaja mucho menos, pero a nivel de juego... Lo sostiene Casemiro, lo sostiene Modric y lo sostiene Kroos. Claro. Y para de contar.
Sí, pero jugando tampoco gana.
Pero queda mucho. Sí, es que queda mucho camino. No,
pero lo sostiene Casemiro, pero lo sostiene Kroos, pero lo sostiene Modric, pero lo sostienen.
Claro.
Sí,
claro,
sí, que es la clave en este momento.
Mira, en el extraordinario, el momento del Atlético tan extraordinario, de esos 50 puntos, que es maravilloso, siempre hemos dicho que no, es que el demérito es porque el Madrid y Barcelona están mal. Los números eran iguales.
Dijimos que era espectacular lo que estaba haciendo el Atleti, más allá de lo que estuvieran haciendo los demás. Dijimos que era algo estratosférico.
De hecho, decíamos y reiteramos que era imposible igualar una vuelta como la que hizo.
También lo dijo el Cholo.
Eso era muy difícil. Lo que pasa es que ahora tiene un problema porque ha perdido, coño, porque al final resulta de que no nos gusta el resultadismo, que parece que sea esto no sé qué, iba a decir una cosa gorda. Pero al final resulta que son los resultados. Entonces tienes que ir a Villarreal a ganar, que en otras circunstancias es una salida complicadísima, que con un empatito ibas. Ahora, joder, un empatito, si te ganan dos de los tres de abajo, pues te los tienes encima.
Yo es que creo, entonces, Tomás...
Claro, al final es la Liga. O sea, al final estos son 38 jornadas y es verdad que decía Antonio Ruiz que no ha visto ningún campeón en el mes de enero. Eso es verdad. Y ahora pues tienes una situación de apretón. Decir, oiga, tengo que ir a Villarreal a ganar un partido. Joder, porque es un partido.
Y lo peor es que ahora tienes dudas.
Yo creo, Tomás, que para ganar la Liga tienes que ir a ganar a todos los sitios. Es cierto que luego te puede valer un empate en un estadio como la Cerámica o como en Granada, como decía Joseba en su día. Pero para ser campeón, con Madrid y Barça de por medio, tienes que ir a ganar.
Pero si le has ganado al Levante en vez de un punto, claro, cuatro, ya no digo los seis, pues tienes tres puntos más y vas a Villarreal de otra manera. Ahora vas a ir con el gancho pegado.
Ahora, no ganar en Villarreal es que te entre en
complicarte,
dudas.
Claro.
No, claro que sí. Y si el Barça no gana en Sevilla, evidentemente volveremos a decir que no es candidato al título. Evidentemente. Sí. Incluso si el Sevilla pierde contra el Barça en el Pizjuán, diremos que el Sevilla no es candidato al título.
Pero esto es debate jornada a jornada.
Yo lo que os digo es el trasfondo.
De una dinámica.
Pero la dinámica, ¿cuál es, Germán? Que se topó con el Levante.
En los que se la está pegando.
Sí, pero evidentemente también venía de una dinámica donde había... ¿Cuántos partidos llevaba sin perder? ¿Cuál era la racha?
¿Cuál era la racha? La racha era magnífica y digo numéricamente hablando,
¿cuál era la racha del Real Madrid?
Había ganado todo menos un partido.
Es que me parece
estaba
que
sensacional,
es...
pero claro, eso se le acabó. Y como vivimos del presente y del futuro inmediato, lo que estamos diciendo, y es una verdad impepinable, es que si este Atlético de Madrid, que hasta hace cuatro fechas era inabordable, pierde en el Madrigal, le tiemblan las canillas.
La dinámica en el fútbol, como todo en la vida, hombre, en estos tiempos que corren, es sobrevivir y tirar para adelante como puedas. En la radio, en casa, hablemos de
puntos y de clasificación. Ahora mismo, hoy, ¿cuál es la ventaja que le lleva al segundo?
Sobrevivir.
¿Cuántos son? Que no lo sé ahora. No sé si son cinco, no sé si son tres. ¿Cuántos son?
Tres y un partido.
Tres y un partido. Sí. O sea, podríamos hablar entre tres y seis, para no decir que son seis, porque lo tiene que ganar ese partido.
Entre
tres y seis. Lo que dijimos hace unas semanas, precisamente de, ¿le puede recortar el Real Madrid, el Barça o el Sevilla los puntos en esta segunda vuelta a Atlético de Madrid? Dijimos, como poder puede, porque Atlético de Madrid no lo va a ganar todo, pero los demás lo tienen que ganar todo. Es que estáis diciendo, el Atlético de Madrid puede pinchar en la Cerámica, o no puede permitirse pinchar en la Cerámica. El Barça va al Pizjuán. Y el Real Madrid juega contra la Real.
Es que lo tienen que ganar todo.
Pero tú lo ves bajo el punto.
No es eso, Gato, que tú tienes que repasar la dinámica de los equipos en los últimos 5 o 6 partidos.
Pero escucha, tú vamos a ver, Madrid
ha ganado los últimos 5 partidos. Pues está en una dinámica ganadora.
Con el gancho, pero los ha ganado.
Y el Atleti no los está ganando.
Es que va de ganar con el gancho.
Si ve al Atleti Madrid no jugar bien. Y excepto el partido de Champions, que a todos nos disgustó, el resto de los partidos no juega mal.
Para mí, Gato, el de Champions es el que le ha metido la zozobra en el cuerpo. Porque ahí Simeone ha cambiado el planteamiento, ha dudado, se ha mostrado en el campo como el equipo inferior de la eliminatoria cuando no lo era.
Pero a partir de ahí es evidente
que la cabeza de todos ronda el... Cuidado, que están dudando.
Un segundito, señores, que es momento de los oyentes. A ver qué dicen en las redes sociales.
Hay ligas y el Atleti sigue tirando puntos a la basura. Le está dando vida a Madrid y Barça, y si la pierde se arrepentirá porque no tendrá una liga más fácil en los próximos 100 años. Otro dice que hay algo más de emoción que antes, pero que esta liga es del Atleti. Y ojo que si cae en Champions será campeón en abril, y si no, al tiempo. mañana ganará el Barça y el miércoles lo hará otra vez. Víctor, para que lo sepas, te decía un oyente desde Barcelona. En la Supercopa, hablando de la sanción a Íñigo Martínez, Messi le dio un puñetazo a Villalibre. En el acta pusieron más o menos lo mismo y la sanción fue de 2 partidos. Que alguien me lo explique, decía otro oyente.
Pero,
lance del
no,
juego.
No, exacto, lo ha explicado Fouto. Gato, si escucharas a Fouto,
no quiero
en vez de interrumpirle, lo tendrías claro.
No quiero escuchar.
Una cosa es cuando se está jugando el partido y otra cosa es cuando el partido ha terminado, que es diferente.
Otro decía, correcto, a mí lo que me parece grave es que eso haya pasado en el círculo central y no lo hayamos podido ver. Tenemos la liga secuestrada, queremos ver qué pasa también en el campo aunque haya terminado el partido. Otro oyente dice, aquí un defensor del periodismo capitalino. Estoy ya un poco hasta el gorro del periodismo provinciano que capitanea Víctor Fernández.
Ya, ya tenemos tenemos ahí la contra.
Sí, ahora ya hay guerra porque hay 2 bandos.
Cuidado, ¿eh?
Ese oyente que abandere la otra corriente.
Sí, además estaba bastante enérgico.
Muy bien.
Y otro decía, que Guas sepa que lo que sonaba era la Valquiria de Wagner pertenece a la tetralogía del Anillo de Nibelungo. Habla muy bien de él. Bravo y a la Madrid. Y esto es el oyente
para
de antes.
Que no lo sepa, Tomás Guas es un gran aficionado a la ópera.
Es que este oyente yo creo que era gran aficionado también y le ha hecho mucha ilusión que Guas estuviera.
Por parte enterado de padre y de madre.
Señor.
Va con Suanca la temporada.
No, pero tú hace poco estuviste en Milán, ¿no? En La Scala, Tomás.
Sí, señor. Pues una de las
En La Scala en Cataluña estuvo.
Me encantaron mis hijos y me llevaron por San Petersburgo porque el avión no va barato.
Y este es un oyente.
Barcelona, Milán, hora y media, estuve 12 horas.
El oyente de antes nos ha mandado un mensaje muy curioso y Joseba, ojo porque vuelve a escribir, vuelve a mandar un audio en este caso y ojo porque es interesante lo que nos dice.
Si hace falta ir a recoger a algún integrante al estudio, a su entera disposición. El poeta del taxi me llama, mis amiguetes. Enhorabuena por el programa. Y Forza Oasis, que no nos quiten nunca la palabra. Grande el azote del periodismo capitalismo. Ese Víctor, qué grande es.
El poeta del taxi,
al estudio no,
Gato, al estudio no, pero si quiere venir a Valencia y me lleva un My Club luego.
No, si no en My Club, es que estamos tiesos.
El tonito.
No, taxi para la invasión, que nos van a hacer falta taxis gratuitos para la invasión.
Oye, podemos hacer una cosa.
Tomás, luego nos tienes que contar el viaje a Milán, ya nos has contado cómo fue, lo que pasó dentro de la escala. La entrada que tenías y cómo conseguiste verlo después.
Ah, sí, hombre, sí, me fui por abajo, hombre, ya lo creo.
Sí. Luego nos lo cuentas.
Bien.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Últimos días de grandes descuentos. Llévate una selección de punto, camisas y pantalones de Dustin por 10 euros en vez de 29,95. Y de Emilio Tucci por 12 euros en lugar de 39,95. Además, tienes una selección de deportivas de Emilio Tucci por 49 euros en vez de 149. Hemos dejado lo mejor para el final. Hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Últimos 4 días de descuentos en Bricor. Hasta un 30% de descuento en una gran selección de productos. Estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas de color para paredes y techos. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos cada día los mejores precios en productos frescos.
Filetes primera de añojo, solo 9,95 euros el kilo.
Y hasta el 10 de marzo, por compra superior a 25 euros en carnicería, te llevas 5 euros de regalo para una próxima compra de carnicería.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar.
Las 12:34, hora menos en Canarias. Vamos a hacer un, como dice Alcalá, un break. ¿Eh? Queda bien eso de decir break.
Un break.
Meter anglicismos.
Yes.
Está bien, un break.
Of course.
Que eso, hacer un poco un corte, ¿no?
Un break, un break irse a tomar café, ¿no?
Para romper el servicio. Para romper el servicio.
Exactamente.
Un break sí, pero un break es hacer una ruptura. Una ruptura.
Rajoy break. Sí,
es. Rajoy.
Sí, un paréntesis, ¿no?
¿Y fin? Claro.
Y o Alcalá también.
¿Qué vale, le pasa? Alcalá,
Alcalá otro regalito.
Otro. Otro regalito.
Ahora
otro
que
regalito.
Pasaba por aquí Alcalá, el caso.
Sí, sí.
Un break. A una raza de gatos, modalidad de gato.
Un break y demás. En fin.
Qué barbaridad, por Dios.
Bueno, oye, pues, Maese Melchor no viene.
Sí, hombre, estará por ahí. ¿Ya está escuchando Melchor? Todavía no. Bueno, está, escuchando está. No sé, que no estás conectado, sí, pero sí, 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 va a venir. ¿Cómo no va a venir? Sí, ahora son tiempos de bonanza y de placidez para el Real Madrid. Hombre, si es que además se está cumpliendo todo lo que dijo. Tranquilidad.
Sí.
5 de 5. Está todo tranquilo, está todo perfecto. El Madrid bien posicionado.
Melchor Gasperini.
También, ¿no? Hay mucho Gasperini.
Mucho Gasperini.
Vamos a hablar con el entrenador del Badajoz, porque esta semana se ha dado a conocer y se ha hablado mucho de lo que hizo Paco Gémez en ese campo de golf en A Coruña. ¿Era el campo de golf?
Sí, sí, sí. En Azapadeira, sí.
Azapadeira, exactamente.
Campo de golf.
Sí. Que le dio un infarto a una persona que estaba jugando allí y fue Paco Gémez y lo reanimó.
Ah, impresionante, qué bien.
Sí, sí, sí. Pero ha habido otro caso este fin de semana y es que el entrenador del Badajoz, Fernando Estévez, es médico de urgencias además, y en el partido que jugaba el Badajoz contra el Talavera, un jugador del Talavera, que es Uzochukwu Adigie, sufrió un encontronazo fuerte, y perdió la consciencia. Y las imágenes, la verdad, es que fueron realmente alarmantes, porque los jugadores enseguida se dieron cuenta de que era una cosa grave. Y Fernando salió rápidamente a atenderlo e hizo lo que tenía que hacer para que el chaval se recuperara perfectamente y no fuera la cosa mayores. Así que vamos a saludarle. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal estás?
Bien, tranquilo, con sueño hasta ahora de la noche.
Con sueño, normal, claro, normal.
Pero ¿cómo normal? Los viernes hasta ahora no duerme nadie en España. Todo el mundo está en el oasis de libertad, Fernando.
Bueno, una semana larga y los viernes para los entrenadores...
A mí me pasa lo mismo.
El final de la semana se hace largo.
Bueno, pues hemos visto todas las imágenes. A ti no te ha sorprendido para nada esta historia, porque es algo que tú haces habitualmente, ¿no? En tu otro quehacer, que no es el del fútbol.
Sí, es verdad que ahora... desde hace 3-4 meses no ejerzo porque me dedico profesionalmente al fútbol aquí en Badajoz, pero no es menos cierto que, bueno, sí, que mi quehacer diario, sobre todo estos últimos años atrás, pues son circunstancias que uno afronta, no voy a decir a diario, sino en cada guardia prácticamente. Y bueno, yo tampoco, la verdad que estoy sorprendido un poco la trascendencia, porque para mí fue un gesto normal y que tampoco tuvo más importancia el ayudar a, en este caso, un compañero, un futbolista que estaba en una situación complicada, pero bueno, sorprendí un poco por la trascendencia que ha tomado todo esto, porque, vuelvo a repetir, yo tampoco le di más importancia en ese momento y estaba centrado en el partido y en ganar el partido.
Claro, pero es que choca mucho que haya un entrenador de fútbol que es a la vez médico de urgencia. Y lo que más me ha chocado de todo es una cosa que has dicho, que es más complejo ser entrenador de fútbol que médico. ¿Eso es verdad?
Sí, 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 es verdad, verdad. Al final... cuando uno es médico y las decisiones dependen de uno y en todo caso del equipo tan pequeño que te acompaña, que suele ser el técnico y y el enfermero en el servicio de urgencia toma decisiones muy rápidas y las cosas son muy cerradas. Sin embargo, ser entrenador es para mí la profesión más complicada del mundo, porque al final lidias con los egos de 20 jugadores que tienes, con el entorno mediático, con los rivales cada domingo, y esa multifactorialidad complica, yo creo que mucho la labor del día a día, y para mí personalmente mucho más complejo ser un buen entrenador que ser un buen profesional médico.
Ya, pero Fernando, vamos a ver, tú en un equipo puedes decidir si juegas con un 4-4-2, con un 4-2-3-1, si pones de defensa este, si pones a lo total, si presionas arriba o si presionas abajo. Que te sale mal, pierdes un partido. Bueno, pero claro, una decisión errónea en urgencias, ay, amigo.
Sí. Pero en urgencia, a ver, primero la confianza que uno tiene en uno mismo, segundo, el soportar situaciones de estrés, y en tercer lugar, yo creo que al final la medicina está muy protocolizada, muy cerrada, y es verdad que al final son decisiones que se toman en cuestiones de segundo, y evidentemente lo que hay en juego es mucho más importante que lo que hay en un partido de fútbol, pero yo creo que al final la formación, la preparación, la seguridad, el equipo tan cerrado y los protocolos tan estandarizados cierran mucho más las decisiones y mucho más fácil para mí personalmente decidir ahí, que muchas veces llevar bien a bien la semana y ganar un partido y terminar con la sensación de que se ha hecho bien el trabajo durante la semana desde la perspectiva del entrenador.
Uh-huh. ¿Tú volviste a trabajar como médico por la pandemia?
Sí, a ver, yo siempre he estado en primer lugar. Yo he compaginado siempre, o siempre que he podido, y el sueldo, desafortunadamente, segunda vez, me ha obligado a compatibilizar la medicina con el fútbol, pero sí es cierto que en momentos puntuales lo que el fútbol me ha dado para poder tirar personalmente adelante, puntualmente he podido abandonar la medicina, pero durante los últimos 18 años son dos cosas que he compaginado. Evidentemente, como yo siempre digo, uno tiene que tener un plan B, y aparte del plan B tiene que permitirte el plan A, es decir, yo soy médico fundamentalmente de urgencias porque eso me ha liberado mucho tiempo durante las semanas por el tipo de turno, guardia, etcétera, para dedicar tiempo a fútbol, y es evidente que siempre que he tenido la oportunidad de dedicarme en exclusiva al fútbol, porque el sueldo lo ha permitido, desafortunadamente en segunda división B el sueldo no siempre lo permite, me he dedicado en exclusiva al fútbol, pero evidentemente durante los últimos 7 años que llevo entrando en segunda división B te puedo decir que 5 y medio he estado compatibilizando medicina con fútbol.
Está llamando a la puerta, porque claro, es seguidor del Badajoz, porque ahora vamos a hablar de fútbol. Es que el Badajoz, tenéis ya la plaza en la segunda B Pro, ¿no?
Sí.
Sí, la certificamos hace 2 semanas, somos campeones de grupo, a nivel de puntuación y de diferencia de gol y gol de favor somos el mejor equipo de los 102 equipos de segunda división B de España, y tenemos un proyecto sólido. Yo creo que vamos un buen camino para conseguir el primer paso que le hemos dado ya, que es Liga Pro, y a partir de ahí el siguiente paso, que evidentemente va a ser clasificar para playoff.
Pues este es el momento en el que entra en liza Antonito.
Hola.
Ruiz. Hola, Antonito. Antonito.
Hola, familia. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Por fin.
El domingo.
Tenéis en este programa un contenido, acorde de interés. Por fin lo llenáis con una cosa interesante, Joseba. Yo le he conocido, no tenía el gusto de conocerle personalmente. Esta semana hemos hablado para Footers, Top Footers, Fernando Estevez y yo, y he descubierto a un tío.
O sea que hasta hoy no le conocías.
No le conocía personalmente.
Me ha sorprendido porque estaba reclamando contenidos de autoridad para este programa y no lo conocías tú.
No, pero el contenido no tiene que ver con el continente, querido. El contenido es interesante. De todas maneras, cualquier entrenador que entrene al Badajoz se le supone, como en la mili el valor, como en la guerra, se le supone una calidad y un talento. Yo te digo que he descubierto a un tío que es un entrenador currante, que viene de hacer cosas en equipos muy modestos, y que después del Burgos, yo creo que este es el mayor reto que tiene por delante. Y está arrasando, porque yo creo que no lleva ni 4 meses y ha clasificado.
Eso iba a decir.
No, aquí no hay pregunta. Aquí hay homenaje.
Es una exposición. Ahora, te voy a decir una cosa, Antoñito. Yo te lo digo con una envidia asquerosa. No, esa es mentira. Asquerosa y repulsiva. Claro. Desde una esquinita del noroeste, con un Depor que está dando tumbos, que no sabemos si se va a meter en la Pro, si no, que las tres primeras plazas parecen ya imposibles, etcétera, etcétera. Y veo el Badajoz, que es un avión. Es que le saca 12 puntos al cuarto.
No solo el Depor, Germán, hermano. Y aquí va la pregunta difícil para Fernando Estevez.
Venga, dispara, está deseando ya.
Mister, hay muchos equipos con mucha cabecera y mucho dinero que no van a hacer los deberes. Por eso
esta competición tiene su trampa, ¿no? No es fácil meterse en esa primera división.
Muy dura la pregunta.
Si no quiere, no conteste.
La pregunta cuál es.
Si queréis, le mandamos a Guantánamo, un tío que está arrasando. Si queréis, le condenamos a cadena perpetua.
No, yo me mojo, yo soy de los que se moja. Yo llevo 7 años en segunda división B, sé lo complicado que es esta categoría. He estado en proyectos muy humildes de la categoría, en proyectos importantes, Marbella, Burgos, este año Badajoz. Y al final sé lo complicado que es esta categoría. Al final una categoría, entre comillas, que se infraestima, pero yo creo que es el cuello de botella. Es decir, el salto de segunda división B a segunda es el salto más complejo. Como yo digo, yo tengo ya todos los ascensos y me faltan solamente dos. Y espero que este año sea el del paso de ese cuello de botella y podamos llegar con un proyecto sólido, creo que con un empresario de entidad que está estableciendo una base sólida en Badajoz, poder acompañar ese proyecto y meter la cabeza en el juego profesional. Porque todos sabemos de la complejidad de la segunda división B por mis circunstancias, por número de equipos, por dificultad de contexto, por equipos tan variados, por campos tan variados. Y al final yo creo que esto enriquece el fútbol español, porque al final es de lo que se nutre la segunda y la primera división. Tengo ejemplos de futbolistas que yo he tenido y que ahora están disfrutando de ser profesional en segunda división y en primera división, y para mí es un orgullo ser un entrenador, entre comillas, de un equipo que está llamando la atención en segunda división B y que tiene hambre y que quiere ir para arriba.
Coruña es buena plaza, ¿eh? Coruña es buena plaza, se busca entrenador próxima temporada, proyecto ambicioso, está de tasa banca.
Haberlo pensado antes.
Buenos hospitales.
Cada
Coruña.
Uno está a tiempo de rectificar.
No le dejamos salir de Badajoz a este hombre, no le dejamos salir, lo tenemos secuestrado ahí.
Antoñito, ¿dónde juega el Badajoz este fin de semana?
¿Cómo?
¿Dónde juega el Badajoz?
El Badajoz juega contra el villanovense, ¿no, mister? Bueno, mañana juega un amistoso,
sí,
este fin de semana
sí,
no hay fútbol.
Mañana
juega un amistoso
de...
contra el Ibiza.
Sí, descanso.
Te quería pillar, hermano.
Me quería pillar aquí el Vasco, ¿qué te parece? ¿Qué
te parece? Aquí nos lo conocemos
y además
todos.
Te voy a dar una noticia, Joseba.
Iban
a jugar en la ciudad del fútbol de Las Rozas,
¿sí?
Iban a jugar finalmente en Toledo, ¿no, mister?
Sí, correcto. Esta semana de cortafuego, la semana en la que sirve para que todo el equipo se vayan actualizando poco a poco. Como comenta, tenemos un partido amistoso previsto, no ha podido disputarse en Madrid, mañana lo disputaremos a las 5:30 contra el Ibiza en Toledo.
¿Quién arbitra ese partido, Antoñito?
Invita a un polaco, Marcinia von Laudi. Un polaco, es internacional.
Fernando, encantado de conocerte, gracias por todo, un abrazo muy fuerte, gracias. Mira, que me dice que quiere saber, Jesús, si te han vacunado.
No, me he vacunado. Yo soy soldado raso, aunque he estado ejerciendo hasta hace prácticamente 3-4 meses, ahora soy soldado raso y soy población general, así que de momento toca esperar. Desafortunadamente toca esperar.
Dice Pedro Martín que es de un pueblo maravilloso de las Alpujarras.
Es de Granada, sí, de un pueblo de Granada.
Capileira, el pueblo Capileira. El pueblo más bonito de Andalucía.
Sí, señor. Gracias, Fernando, que vaya bien. Un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta pronto. Fernando Estevez. Las imágenes son espectaculares, sí.
Espectaculares.
Oye, por fin tenéis una entrevista como Dios manda, ¿no?
Sí.
Era hora, Antonio.
Por fin tenéis un prota, ¿eh?
Sí, hermano. Mamazo está quedado corto.
De la Leti no vamos a hablar ya más, Antoñito. No te vamos a hacer pasar mal.
Me estaba pareciendo súper interesante, como todas las tertulias que tenéis en el Oasis, y yo no me pierdo ninguna. Estoy cada viernes apuntándome al tema, pero...
Menos cuando tú vas a ver ahí, ¿no?
¿Cómo? No, Bomberay van los domingos.
Ah, vale.
Ese es Willy es el que hace de manager con ellos. Yo soy simplemente turista. Sí. Pero digo que el Atleti ahora, por apuntar simplemente una cosa muy rápida, ¿no? Yo creo que era impensable para... Además, todos los que estáis ahí sabéis mucho de fútbol. Era impensable pensar, mira qué bien me ha quedado,
sí,
que el Atleti pudiera repetir la misma puntuación de la primera vuelta en la segunda.
Sí.
Es muy difícil que un equipo mantenga el ritmo todo el año.
Sí.
Por tanto, a mí este bache tampoco me alarma tanto, ¿no? Ni la sombra.
¿Para que no?
Extraña. Claro, todos han tenido su bache y todos tendrán su bache. Así que creo que el Atleti lo mejor es que
incluso
tiene,
alguno lo ha tenido.
Porque creo que a pesar del bache va líder, ¿no? Creo, ¿no?
De momento sí.
Hugo, ¿va líder o no?
Sí.
Vale.
No, pero es que
tenía la duda.
Todo lo que estás diciendo lo he dicho yo hace 5 minutos.
Y el partido. No, te he oído a ti decir una teoría un poco ahí. Apocalíptica. Del Atlético de Madrid. Y el partido de Champions.
Muy rápido, Antonio.
El partido, no, ahora me voy a quedar la tertulia. Ya que me habéis llamado a la cabina, pues
te
ya
prefiero a ti antes que a Melchor. O sea,
no, Melchor está esperando. No, ¿está por ahí Melchor ya?
Melchor
sí,
es
está.
Hermano,
hola, Mel.
Es
yo sigo escuchando.
Hola, Mel. Hola, Mel. ¿Qué pasa?
El cariño es mutuo. El cariño es mutuo.
¿Dónde están los que decían, Mel? Con 12. Pim, pam, pum. Toma la casita.
Si los oyentes saben lo que dice cada uno.
Sí, estaba Antonio interviniendo.
Si quedáis retratados todos, especialmente Hugo.
Lo que tenemos que aguantar, Mel.
Mira, ha entrado bien Melchor ahí repartiendo.
Lo que tenemos que aguantar aquí, hermano. Pero bueno,
¿qué te parece, Casemiro, Melchor?
Pues esto, mira, todo, todos los viernes, Antonio.
Ya, sí, Antonio, ya, adelante.
Sí, yo lo oigo.
Bueno, a todo esto, bueno. Joan Bayori lleva desde las 12 menos cuarto esperando. Hola, Joan.
Bienvenido.
Yo escuchando, esperando.
Entra,
entra.
¿Qué tal?
Ya estamos todos.
Puedes insultar tú también.
No, hombre, no.
Joan, te voy a decir una cosa.
¿Hay liga?
No, Joan, aunque te saluda ahora Joseba, tú vas a entrar con Rosa Rosado, que es la que hace el mejor programa de la noche de los viernes.
Hombre, eso por supuesto.
Doy fe, además.
O sea, que ahora te saluda, pero no te da paso hasta dentro de media hora.
Ese comentario me invita a despedirte ya, Antoñito. Gracias, un abrazo.
¡Capaz!
Déjame que te cuente algo del Atleti, ¿no? Porque tengo un poquito de información.
No, hombre, no, es eso mañana, es la previa. Danos el once inicial del domingo.
¿El Menino?
El que yo creo que va a jugar el domingo.
No, y baila edad.
Oblak en la portería, claro. Oblak en la portería, Bersálico y Lodi en los carriles. Felipe Hermoso, Savic.
Se protege mucho.
Defensa. Sí, Marcos Llorente, Coque Lemar en la medular.
Y
arriba. El Menino no va a jugar. Correa y Luis Suárez. Correa para mí, ¿eh? Correa y Luis Suárez en la punta,
que
recupera.
Buen equipo, buen equipo.
Recupera a cachupitos con sabor a queso. Herrera, mexicano. Herrera. Herrera, el Estálico.
Unos comerciales.
Lo estoy pasando padre. Padrísimo.
Cómo se agarra la antena, ¿eh? Esa cosa.
Y nada, yo es que pagaría por entrar cada viernes en el Oasis, pero yo se va.
Si pagas, sí te dejo entrar.
Oye, pues no es mala idea ir cobrando, ¿eh?
Paga, claro.
Mucho gasto, mucho viaje.
Te hago los comerciales.
Es curioso, don Joseba, que los viernes nada más que trabajábamos hace un poco dos y ahora todo el mundo quiere entrar, ¿eh?
Ay, amigo, ¿por qué será?
No, yo no tengo nivel. Además, tú eres ídolo absoluto, Víctor, y lo sabes.
No, yo sí estoy trabajando.
¿En qué paso?
Un viernes a la 1:50 no soy ídolo. Me acerco más a la idiocia.
A víctima.
Al capítulo de Mortadelo y Filemón.
A víctima.
Pagan bien, Víctor, joder.
Bueno, Joan, cuéntanos algo del Barça, que juega mañana, Sevilla-Barça.
Sí. Y sí, he escuchado antes a Gaspar y ya os digo que no. Ese no es el sentimiento generalizado que hay entre los culés.
No parece.
Oye, no. Pues como salga, a Joan hay que poner una estatua en vez de la de Corona, ¿eh? Si el Barça hace el triplete, hay que hacer algo con este hombre.
Ostras, te sería estupendo, ¿eh? Bajar la Rambla, ¿eh? Y de encontrarte con Gaspar ahí arriba,
ahí colocado.
¿Te imaginas, Tomás, el Barça el triplete?
¿Recupera Araujo para mañana, Joan?
Sí, es la gran novedad en la lista de convocados de 22 y hasta el equipo en Sevilla. Y la novedad principal es esa, el regreso de Araujo. Koeman no ha dado pistas. Yo creo que perfectamente puede ser titular. Y la otra novedad es la baja de Pjanic, que tiene molestias en el tobillo. Vale. Y yo creo que van a volver al 11, pues Busquets, Dembélé y Griezmann, que empezaron en el banquillo en el partido contra
Messi,
el Elche.
Messi, Antoine.
Sigue ahí, Antonio, ¿eh?
Messi, ¿eh?
Messi, Antoine, sí, que no aporta mucho últimamente, pero pero bueno, sí. Bueno, pero por lo visto va a ser.
Qué civilinamente lo dice Joan, ¿eh? No aporta mucho últimamente, dice.
¿Para lo que pagaste y qué quieres?
No, eso es verdad. La relación calidad-precio no se podía esperar otra cosa, es verdad. Bueno. Y bueno, y si Piqué y Araujo forman en el eje central de la defensa, que es muy posible, va a ser la segunda vez en todo el campeonato de liga que jueguen los dos en el once titular, porque en cuanto entró Araujo fue cuando se lesionó Piqué y solo han jugado juntos un partido, que fue precisamente el Barça-Sevilla de la primera vuelta, que acabó en empate a uno.
Perfecto. Ese niño es mejor que los otros dos.
Pues sí, es verdad.
Es el que está mejor.
Iba mejorando, además.
O el que estaba mejor, sí. Hasta la lesión.
¿Hay algún corte o algo?
No, no hay nada. Vale. Solo el abrazo no para...
Pues gracias, Joan.
Abrazo, Joan, gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Oye, ¿el Sevilla tiene novedades para mañana, Víctor, o...?
Se ha recuperado Suso.
Se ha recuperado al final, que estaba ahí.
Hoy ha entrenado con normalidad, yo creo que...
A la 1:50, Víctor. A la 1:50. El candidato a la liga.
¿Va a haber sorpaso, Víctor, o no?
A la una menos diez.
A la una menos diez todavía no hemos hablado del Real Madrid.
Exactamente.
Amigo,
es que eso sí que todo va bien.
El único equipo
despide a Melchor.
Mira, Melchor, como todo va bien, dice.
Melchor, revélate, hombre.
No, hombre, no, Tomás.
Bueno, espera, aparte de lo de Suso, nada más. El resto, los que todo el mundo cree.
Sí, yo, vamos, sí.
¿Quién está en una mecedora o en un colchón?
Va a repetir Gato. Va a repetir mañana.
Yo estoy de pie, macho.
Oye, ¿y Ocampo para cuándo?
Digo que va a repetir mañana y posiblemente el miércoles. Vamos a sacar dos equipos titulares, ¿no?
Ocampo, te digo, ¿para cuándo?
Ocampo, 15 días. La idea es que hubiese estado para el partido de vuelta de la Copa, pero hoy, por ejemplo, se ha aprobado y se ha tenido que quitar de en medio. Vamos a ver, va a llegar muy, muy, muy justo al miércoles
el Papu
que viene, pero mañana pues es posible que juegue. Papu por un lado, Suso por otro y arriba el mercenario del gol en Nesiri. Sí, mañana sale con
¿Hay
el
más preguntas para Víctor?
Pues el partido de mañana, ¿no? Está todo aclarado. Cuatro y cuarto de la tarde.
Tengo una duda, Joseba, para mi hermano Víctor. ¿Qué diferencia hay entre el mercenario del gol en Nesiri y goleador Lu de Jong?
Hombre, el Nesiri es el mercenario y...
Y el goleador es...
Como su nombre es Julián, ¿no?
Ya le preguntas trampas, Antonio.
Eres el uno.
La palabra mercenario cobra por marcar goles. Dignísimo ser mercenario. Y el otro es John Connor. El otro es John Connor. Terminator Luke de Jong.
En el Camp Nou empató el Sevilla 1.
Si me estás escuchando, Jerez de la Resistencia.
O no. Tú, Fernández, ganó... ¿Empató el Sevilla en el Camp Nou a uno? ¿Empató el goleador?
Goleador.
¿Hizo el gol primero?
Goleador, John Connor, sí.
Escucha, veo favorito al Sevilla, ¿eh?
¿Mañana?
Lo digo en serio.
Sí que
lo
sí.
Lo veo favorito. Y en la Copa también.
Ese equipo.
Hombre, la Copa hay que ir con las carteritas bien,
claro,
con la guita
la
bien.
Es otra historia. La Copa. Pero mañana favorito es Sevilla, mucho.
Copa 2-0. Pero es que mañana también, cuidado.
Es que en el precedente copero, Germán fue bastante superior el Sevilla al Barça.
Sí.
Quiero decir, es que y no juega hace tanto.
Sevilla está un peldañito por encima.
Oye, Tomás, ¿no nos has contado la anécdota de Milán que tenemos pendiente?
No, joder, que llegué, estaba en un palco y tenía un magnífico, pero había una columna en medio. Y me bajé como un señor a la taquilla.
O sea, te sentaste en tu asiento y había una columna en medio.
Había una columna en medio. Digo,
oye, te dieron el viaje, el sitio. No,
y eso claro, yo creo que todo el paquete les costó 15 euros. Entonces,
allí. Ese es el timo del toco mocho, tío.
Tocaron a 7 euros y medio cada uno. Entonces me bajé y pasó que en el donde las entradas había uno de los músicos, asturiano, no recuerdo el nombre, un chaval muy joven. Y me dijo, hombre, Tomás, y digo, ¿y usted? Dice, no, yo es que si era trompeta o flautista allí de la Escala de Milán, ¿no? Un tío, un fenómeno.
Era gaitero.
Y digo, ¿qué te pasa? Y digo, coger, que me mete una columna en medio. Y fue el tío para allá en un italiano perfecto.
Y apartó la columna.
Y salió, y bueno, no me pusieron al lado de Aida, porque era Aida de Verdi, pues porque se le pareció mal salir yo en el escenario. Pero me trataron, como ni en el Teatro Real ni en el Liceo. ¡Viva Italia!
El viaje te lo montó Van a Clocha, ¿no?
Yo no sé si existía todavía, fíjate.
Ay.
Pero vamos.
Ahí andaría.
Si hubiera Van a Clocha, en vez de 15 euros, hubieran sido 25.
No mucho más. Mensajes de los oyentes.
¡Qué grande Estevez! Gracias a él, todos mis compañeros de trabajo en la Isla de Man conocen a mi Club Deportivo Badajoz.
¡Ole!
Otro dice, el Badajoz es junto al Ibiza y el Depor... Sí, de la Isla de Man. Está entre Inglaterra e Irlanda, sí.
Sí, buen sitio.
Ahí hay una carrera de motos espeluznante en la Isla de Man.
¡Uf!
De
ahí es Mark Cavendish.
No es una peña allí del Badajoz.
¿No habéis visto nunca la carrera de motos de la Isla de Man? Es una barbaridad.
Es peligrosa, ¿eh?
¡Joder! Que es
muy peligrosa.
Anda, que no se mata gente, ni nada.
¡Joder! El Badajoz, decía otro oyente, es junto al Ibiza y el Depor uno de los equipos que más pasta han invertido en Segunda B. Tienen mucho mérito lo que están haciendo, pero descalzos no van. Otro dice, llegó el poeta de los comentarios, don Antonio Ruiz. Dígale al cholo don Antonio que lo del partido a partido no es más que un tópico elevado a categoría de chispa filosofal. Ya me empieza a chirriar.
No, además le ha ido muy mal, además, con eso. Le ha ido fatal.
Y otro decía, para terminar, el periodismo anticapitalino solo se enfada si se habla del Real Madrid. Pero si se habla durante 20 minutos del Atleti, ni pío. Esto es maravilloso. En fin.
Para algo es el líder.
Y por último, un oyente hablando de si hay liga o no hay liga, en este caso a través de un audio de WhatsApp.
Señor de hambre, oasis de libertad, no ponerse nervioso hablando del Atlético de Madrid. Que eso es una cosa temporal, que va a ganar la liga. Que te ponéis muy nervioso cuando el Madrid se acerca. Pero vamos, que estáis equivocados. La liga este año es colchonera.
Bueno,
y lo celebraremos.
La 1 menos 3.
Va a ser 51 años, no os sabéis porque no estáis en este mundo ninguno, uno de los mejores motoristas españoles, que fue Santiago Herrero, se mató ayer en la Isla de Man.
¿En la carrera esta que digo?
Sí. En la carrera del año 70. Santiago Herrero era de los primeros, pero en fin, casi, ¿no?
Joder, pues mira.
Sí, sí, era un fenómeno.
Melchor, vamos con el Madrid, ¿eh? Aguanta un segundo.
Bueno, a ver, sí, ¿qué decir?
Un segundo.
Calma. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días. Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje, Sevilla. Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor... Licores El Afilador.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Hola, nos ha escrito al club un aficionado diciéndonos si sería mucho lío repetir la final de hace 6 años en la que estuvo él. Es que dice que se ha comprado un Samsung Galaxy S21 y ahora puede de grabar vídeos en 8K y sacar fotos en alta resolución de los vídeos. Pues hombre, un poco de lío sí sería, porque muchos jugadores ya no están, habría que avisar al rival y bueno, una serie de cosas.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A la N en punto, las 12 en Canarias. Vamos a hablar, nos queda el Madrid y la Fórmula 1. Así que, Mel, puedes decir lo que quieras en estos tiempos de bonanza, donde...
Y de tranquilidad,
que es lo más importante.
Y de tranquilidad. Bueno, pues... No son demasiado buenas las noticias que llegan desde la enfermería. Hoy ha empezado a trabajar el Real Madrid pensando en ese partido del lunes ante la Real Sociedad y Zidane no ha podido incorporar a ninguno de los 9 tocados al grupo, así que lo va a tener complicado para recuperar algún jugador de cara al partido del lunes en el Di Stéfano. Si acaso, me dicen que Odriozola, Valverde o Rodrigo, si completan alguno de los 2 entrenamientos que les quedan todavía de aquí al lunes, pues podrían tener alguna opción, pero casi más para completar la lista que opciones para entrar en el 11. Así que el resto serían todos ausencias, al igual que la de Karim Benzema, que se había especulado con la posibilidad de que pudiese llegar. Así que mañana penúltima sesión y a intentar en este mes de marzo, pues que sea exactamente igual que el de febrero, que ha habido pleno de victorias, 5 de 5, ¿no?
¿Tienes que pasar o saldar alguna deuda?
No, yo no tengo ninguna deuda. Estoy atento a ver qué dice Chuchi del Valle luego.
Ah, vale, vale.
Chuchi del Valle.
Pues sí, mira, le vamos a escuchar hablar del combate de Avanesian este pasado fin de semana. Sí,
magnífico combate.
Sí, sí, señor. Uh-huh. Ves, del Madrid ahora ya nadie va a decir nada.
Yo sí que quiero decir algo del Real Madrid. Vale. Para mí, para que lo tenga claro Melchor, para mí el Real Madrid es grandeza, historia y palmarés.
Jesús María.
Sin pecado concebido.
Florentino Ballester.
Sin pecado concebido.
Sagrado corazón de Jesús.
Díselo a Gasperini.
Lo vais a entender enseguida. Por la noticia que contó el otro día, me parece que el victimismo que sale del vestuario es de equipo pequeño. Porque cuando uno juega, entrena o dirige al Real Madrid, tiene que saber que lo mínimo exigible es la excelencia. Y que el Madrid pida reconocimiento o el vestuario pida reconocimiento por ganarle al Atalanta o por ganar los últimos partidos de Liga, por esas menudeces, me parece que es de equipo pequeño. Porque cuando uno, insisto, juega, dirige o entrena al Real Madrid, sabe a lo que se expone. Entonces, me parece increíble que se esté diciendo que no se le está dando mérito al Real Madrid. Si el mérito que tiene el Real Madrid es estar en el Real Madrid. ¿Cómo pueden exigir ese reconocimiento?
Yo creo que Hugo debe ir con Juanma Castaño urgentemente. Ya, ¿no?
Es tremendo, sí, tremendo.
Ha pasado la línea ya, Víctor.
Ha pasado la línea, yo creo que
¿qué reconocimiento Melchor quiere que los jugadores del Real Madrid que se les dé? ¿Qué reconocimiento?
No, Gasperini, no, ¿sabemos algo de Gasperini, don Melchor?
Pues que está más mosqueado que Hugo.
¿Sí? Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué se ha mosqueado Gasperini?
¡Gasperini!
Pues no sé, no lo sabe.
Melchor, ¿cómo está el capítulo?
Oye, hay una jugada que no hemos comentado, la patada que le da el portero Vinicius Espelosa.
No, eso no pasa, Tomás, eso no pasa nada.
¿Esa no se comentó?
No.
Una jugada así un poco extraña, ¿verdad?
¿Eso era en la zona 2 o dónde era eso?
¿Y Ramos renovó ya o está a punto o sigue todo igual?
Oye, hoy venía en el Marca que ha habido acercamiento, que hay reuniones y estas cosas. Víctor, ¿qué dices?
Pues
ya se sabe.
No, don Melchor.
Yo desde hace 4 meses no ha habido ninguna novedad. Quiero decir,
pero se han reunido, ¿no? Según el Marca.
¿Hablaron?
¿Reunido? No, han hablado varias veces pero no de este tema. Cuando Sergio Ramos se operó...
¿De las familias, entonces? No,
hombre, pues de los niños.
Te lo explico. Cuando Sergio Ramos se operó de la artroscopia en la rodilla, pues le llamó el presidente. Y
pero ha habido un encuentro el pasado martes.
Se encontraron cuando fue a despedir Florentino Pérez a la plantilla, pues evidentemente también saludó a Sergio Ramos.
Ah, sí, lo escuché en un informativo, sí. Que...
en un boleto.
En un boleto, ¿no?
Ah, por cierto, se han visto.
Que fue el inicio de Agropopular.
En un boleto. Sí, en un boleto escuché que Florentino Pérez había ido a despedir al equipo. Creo que se lo escuché a Miguelito. Y digo, ole. Ole.
Pero, escucha, ¿tú qué pensabas? ¿Que iba a despedir al Atlético o qué?
Ole, escucha, digo que Florentino Pérez iba a despedir al equipo. Ole.
No hablaron de nada.
No, pues si es que no tienen nada que hablar. Si esto, Germán, es que Sergio Ramos acepte la propuesta que tiene desde hace muchos meses.
O sea, es la misma de hace 4 meses.
No, pero Ramos quiere un papel, dice Lama. Quiere un papel, ¿no?
Pues cuando acepte la propuesta le harán el papel.
Que va a renovar, Gato.
Que el Madrid...
Que ya conocemos el final.
Que se queda.
Eso sí, hay otros que van para la izquierda un día, al día siguiente van para la derecha.
Que yo sepa,
desde hace 4 meses dijimos que Sergio Ramos tiene la última palabra. Si tiene alguna oferta que le guste más, la aceptará. Y si no,
Mel,
pues aceptará.
Vaya palo al ama.
¿Cómo era, don Sindín?
Don Sindín.
Cojones en latín.
Don Sindín.
¿Ya habéis entendido la frase?
Eso dijo Quevedo, ¿no?
No sé. ¿Eh?
Mucha gente me lo ha comentado, ¿eh?
Hombre, y tanto
sí,
que
sí, ha sido trending topic esta semana, ¿eh?
Sí.
Psicotropic ha sido.
Sí, tal cual.
Bueno, pues nada, como el Madrid va bien, Melchor, pues ya no hay todo nada bien. Más que comentar. Así que nada,
bueno, va moderadamente bien, tampoco es que vaya bien. Claro. Pero para las circunstancias sí, que si tiene... No
pensado, el viernes que viene tenemos previa del derbi, ¿eh?
Y cuidado con la Real el lunes, ¿eh?
Cuidado con la Real el lunes.
Dejarlo en paz. Eso es mejor comentar. Deja.
Oye, Melchor. Ramis et renovare. Ramos.
Ramis et renovare.
Ramos renovará.
Te juro que estaba pensando en Luis Miguel.
Y yo también. Y digo, ahí va.
Ramos
et
renovare.
Pues sí. Y Messi también.
Pues ahí estará el Real Madrid. Si no encuentra nada mejor, pues ahí estará el Real.
Pero hay algo mejor, Mel.
Bueno, no sé. El está en todo su derecho de poder escuchar las
ofertas. Claro, ya, sí, ya lo sabemos, sí, por supuesto. Sí. Eso sí.
No, puede hombre, que por ahí fuera, más, pero mejor. Me
por ahí fuera hace frío.
Por ahí fuera las cosas, sabéis que son complicadas cuando uno sale del Real Madrid, claro. Y en esta época de crisis...
Hace pues, frío. Mucho más.
¿Tú qué piensas, Melchor, que va a renovar o que no? Tu opinión, ¿eh? No la información que ya has contado.
¿Pero por qué deslizas, Melchor, que Sergio está esperando unas ofertas para irse, cuando eso no es verdad?
No, yo no he dicho que esté esperando unas ofertas.
Hombre, estás diciendo que si fuera
No, dice,
hace frío...
dice Melchor que ya tiene la oferta hace 4 meses.
Bueno, pues solo dice Melchor.
La del Real Madrid.
Claro, la del Real Madrid.
Solo dice Melchor. No, pero acaba de decir que si no hay nada mejor...
Claro, bueno, evidentemente si hace más de 4 o 5 meses que sabe lo que tiene encima
pero
de la
eso
mesa.
Lo dices tú, Melchor.
Bueno, claro que lo digo yo. Bueno, lo digo yo.
Pero Mel, ¿tú crees que va a renovar o no?
Esa es la información que
sí, la opinión.
No contesta, Joseba.
Lo que no estoy es en la cabeza de Sergio Ramos.
No, pero ¿qué crees tú?
¿Yo? Sí. Creo que al final sí, claro.
Vale, pues ya está dicho. Un abrazo, Melchor, buen fin de semana. Sí, es tu opinión, sí, sí.
Es opinión.
Que sí, ya sabemos.
Ramus insigneter est optimus.
Ahí está.
Mel Capello se pasó 3
¡Hombre!
Riéndose de...
¿Cómo? ¿Pero que está ahí todavía ese hombre?
Está ahí.
Sí, ha aparecido, ha emergido.
Está emboscado, ¿eh?
Que nos tenemos que ir. Adiós, vale. Mel, un abrazo.
Hasta luego.
Hola, Carmichael.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Don Car, ¿qué pasa?
Aquí andamos, todo
bien. Y Carlos Sainz está, que se sale, ¿eh?
Sí,
está a tope.
¿Qué se sabe?
Está su año. Está viviendo el romance que se vive cuando se entra en Ferrari, que lo vivió en su momento Fernando Alonso que dura unos años y luego a veces se complica. Pero sí que es verdad que hoy le han presentado como miembro del equipo Ferrari. Ha sido una presentación bastante modesta, como mandan los tiempos, en la que lo más gracioso ha sido que hemos visto una charla en italiano en el despacho de Enzo Ferrari, donde es al lado de la pista de Fiorano. Con esos teléfonos antiguos, magníficos. Bueno, el caso es que estaban hablando en italiano y ahí, pues, piel de cordero que se ha puesto Carlos Sainz diciendo que lo va a tener muy complicado para ganarle. Charles, yo lo voy a tener difícil para poder batirte porque no tengo experiencia en el equipo. En fin, tomando esa posición, pero sí, dice,
fíjate,
bueno, pero
fíjate,
lo voy a intentar.
El viejo truco.
Sí,
que se ande con el bolo, como se dice, ¿no? Y luego...
Colgando, sí.
Exacto, ya que estamos en plan coloquial, es el oasis. Sí. Y luego ha habido una rueda de prensa en la que Mattia Binotto ha confirmado lo que ayer conté en el partidazo, que no va a haber problema con la velocidad punta del Ferrari, que era el gran problema del año pasado. Y eso es por dos razones, porque el motor va a tener 35 caballos más y porque que es lo que conté ayer, y que además hay un rediseño que hace que penetre mejor en el viento y que tenga menos oposición al aire, es decir, menos drag, que dicen los cursis, con lo cual con eso van a tener muy buena velocidad punta y van a tener un salto de calidad con el que esperan al menos ser el tercer equipo del Mundial. Hemos tenido después rueda de prensa a los pilotos también y le he preguntado a Carlos y dice que sí, que está orgulloso de la evolución que demuestran los datos, es decir, que esos datos son positivos, pero que para escapar de la clase media a la parrilla habrá que ver lo que van a mejorar los demás, que ese es el problema, ver luego el día 12, 13 y 14 de marzo dónde están el resto. Y después también ha hablado con algunas televisiones, entre ellas Televisión Española. Y dice que es imposible, evidentemente, ganar el título a la primera, pero que sí que van a mejorar mucho y por cierto, al final habla un poquito del duelo con Fernando Alonso.
Este año no es el año de las victorias. Yo creo que puede ser un año donde Ferrari puede reencontrar un poco el rumbo, pensar en una revolución y de repente pasar de estar sextos en el Mundial a pasar a ganar carreras es muy complicado. Lo que espero es que haya un paso adelante muy grande, que se sienten unas bases muy buenas de cara a 2022. Pero con Fernando pues he disfrutado mucho en pista. Siempre hemos tenido batallas bonitas y junto con Charles pues intentaremos ganar a los Renault.
Muy bien.
Pues ahí lo tienes.
Pues perfecto.
Ha habido una mala noticia hoy. Bueno, no
sí,
es...
Sí, la de Alonso, ¿no? Que no va a ir el martes. Vaya,
pues. No va a estar el martes en la presentación de Alpine, entre otras cosas por la cuarentena.
Se dice Alpine, ¿no? Alpine.
Sí, Alpine. Sí, yo la verdad que le he llamado Alpine toda la vida.
Yo también,
pero como...
Don Sindin.
Pero sí, es un término francés, es Alpine, y bueno, pues no se va a presentar con el equipo, va a estar Ocon, va a estar David Ebrivio, que es el nuevo jefe, y la razón es para que se dedique a acabar de prepararse físicamente, como ha tenido ese retraso con el accidente, y tenía que pasar una cuarentena en Inglaterra, y todo eso hubiera sido un retraso, así que no hablará hasta la pretemporada, el 12, 13 y 14 de marzo en Bahrein.
Perfecto. Gracias, Don Car, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos, cuidaros.
Igualmente.
¿Hoy no hay tenis?
No, ya hemos contado que Rafa Nadal no va a jugar en Rotterdam ni en Acapulco.
Ganó Djokovic, ¿eh?
Ganó Djokovic, sí, señor. Y Benoît Meneo le metió a Medvedev.
Tal y como decíamos, Hugo.
Dicho aquí.
Hugo, ¿a qué se debe el giro de timón de Lincoln en el Valencia?
No hay giro de timón, hay urgencia. La AT tiene fecha de caducidad y si no lo solventa, tiene un problema muy grave él y el club.
Eri Frade, ¿en qué posición colocarías a Gasol de mejores deportistas españoles?
¿A Gasol?
Sí.
El segundo.
Detrás de Nadal, se supone. Germando Barro, ¿qué te parecería Gémez como técnico del Depor?
Magnífico. Además, el Depor necesita ahora un entrenador y un tío que les haga una recuperación cardiorrespiratoria.
Gato, ¿firmarías que el Atlético gane la Liga a cambio de estar otro año sin salir de noche?
Es perfectamente compatible las dos cosas.
No. Esa no es la pregunta.
Mójate.
Siempre me
mojate.
Vas a elegir, macho, ¿no? Pero
hombre, yo no, eso no es oyente.
Gato, ya ganaréis la Liga.
La pregunta del oyente es, ¿firmarías que el Atlético gane la Liga a cambio de estar otro año sin salir de noche?
Perfecto. ¿Sí o no?
Ya
sí.
Ganaréis otra Liga.
He aguantado como un campeón.
O sea, ¿aguantarías un segundo?
Sí.
Pues si abre o My Club.
Lo primero que ha recordado es que abre o My Club.
Claro.
Entonces,
hoy Mike ¿no? Dindon.
A la mierda la Leti.
Se puede hacer todo de casa.
Será por ligas.
Se va a hacer un loft en el Oh My Club.
Tomás, ¿es Don Sindín el fichaje que necesita el Madrid?
Aquí de los tres de arriba tiene que ser Don Sindín, el rubio y el moreno.
Pero Don Sindín es más de Madrid de básquet, ¿no?
Don Sindín, no, bueno.
Y ojo a la última. Víctor Fernández, me voy a vivir con mi novia. ¿Algún consejo?
Que la quieras mucho.
Ah, bueno. Ha quedado bien.
Porque cariñoso.
Has quedado un poco
ñoño. Pasa tiempo.
Depende de quién sea la casa.
Un poco ñoño, incluso, es verdad. Sí,
es el secreto.
Ya. Yo pensaba que le iba a decir que no se fuera.
Sí, porque romántico no parece, ¿no? Bueno, no desprende.
Bueno, eso depende. Si escarbas un poco, sale.
La respuesta es: ¿es obligatorio?
Señores, que os quiero mucho. Buena semana. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. No cuelgas.
Vamos. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Y el campo del gas siempre es muy interesante, pero es que en fines de semana como los que estamos viviendo, pues más todavía. Director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos.
Qué bonito es el boxeo, ¿verdad?
Hombre, y sobre todo para los fans de este señor que se ha hecho famoso en España y que parece ser que no tiene fin, ¿no? Amanecían,
sí señor.
Madre mía.
Qué barbaridad. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a empezar por ahí precisamente. Vamos a empezar por lo que pasó el pasado fin de semana con esa victoria de David Amanecían sobre Josh Kelly en el europeo del welter. Qué pedazo combate.
Sí.
Qué poco dábamos por Amanecían en el segundo asalto y qué forma de darle la vuelta a la pelea. Increíble, ¿eh?
Bueno, no, ten en cuenta que me parece que, no sé si fue Jaime, sí, o Emilio, no, Jaime, creo que es el que dijo, oye, este se ha recuperado, pero en 15 o 20 segundos, está recuperado, ¿no?
Pero
no,
se recuperó de dos mamporrazos, pero buenos, ¿eh?
Pero tremendos.
Sí, sí.
Y luego yo iba con ellos, o sea que los dos primeros asaltos los pierde, ahora nacían. Ya en el tercero hay un nulo clarísimo, el cuarto ya gana él, el quinto, bueno, pero lo que la potencia que tenía es que era como un hombre de hierro pegando, ya lo rompe. La frase de Jaime era que era como estuviera talando un árbol, ¿no? Y que es verdad, ¡boom!
Por cierto, nos nombraron, director.
Nombraron a los dos.
Sí, señor. A mí para que no me pusiera celoso, a usted por evidentemente por el prestigio y a mí para que no me pusiera celoso.
¿Y con esto qué vas a hacer ya con Emilio?
Pues ya creo que yo creo que la semana que viene le voy a llamar para que participe en el campo del gas también.
Sí, muy bien.
Pero Jaime, qué pedazo de combate, ¿eh?
Sí, un pedazo de combate. Totalmente de acuerdo con el análisis vuestro, porque claro. Bueno, pues sí, a mí me sorprendió el aguante. Yo creo que eso es, no sé, eso es como unas ganas de victoria, unas ganas, un hambre de querer, porque claro, que Kelly lo llega perfectísimamente. Es que hay un momento que eso es golpe de, por lo menos de knockdown, de derribarte, de cuenta, y nada, y cuando se la comió, eso es psicológicamente para el que manda ese golpe. O sea, yo estoy diciendo, joder, le he metido con todo en el momento en el que estoy más fuerte, más explosivo, y ver que este chico se recuperó,
dije yo, uy, 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 y luego empezó a tirar esas cuchilladas, a tirarle golpes al cuerpo, de esos que solo sabe el que los recibe, ¿sabes?
Sí. Además, hay una cosa que me fascina de Vanessa. Yo todavía no sé si es zurdo o es diestro.
No, bueno, cambia. Hace las dos cosas, cambia continuamente.
Pero continuamente.
Sí, y el sigue más alto. Claro, ya lo hizo con Kerman, ¿eh? Acuérdate que él cambiaba de zurdo a diestro, diestro.
Y tiene la misma potencia con la derecha que con la izquierda. Sí, es increíble.
Sí, luego es como muy anárquico o poco previsible. O sea, pues bueno, eso es lo que está diciendo. Se cambia de guardia, se perfila bien. De repente, cuando entran en lo que está ahí en la corta distancia, pues tiene bastante variedad, tira tanto los golpes curvos como... O sea, bueno, lo hablamos desde hace mucho tiempo, que era el típico tío, digo, yo a este no le quiero ni en pintura. A esta
tú ya decías que no eras un buen cliente este para nadie.
No, yo me acuerdo hablándolo con Chuché de Valle, que le dije, y dice, bueno, pero es que como le ganó a Mosley y es un boxeador, y dije, ya, joder. Sí, pero digo, no me gustaba ni un pelo. Y cuando hablábamos eso de Josh Kelly, pues fíjate, aquí, después de ganarle a Kerman, yo creo que Dijer me dio la impresión que también a Josh Kelly, entre comillas, y dicho con el máximo respeto, es como un niño bonito, ¿no?, del boxeo inglés, invicto, olímpico, etcétera, etcétera, le dijo, bueno, pues ahora vas a ver si ganamos al campeón de Europa, que es David Zabanecian, porque si pasas esta prueba... Y no la pasó.
Sí, no, pues la mira, pasó, ¿no? Precisamente Chuche del Valle nos ha dejado un análisis de David Avanesian, al que conocen perfectamente por las peleas que hizo en España antes de esta en Inglaterra.
Avanesian es un boxeador que es capaz de ajustar a cada tipo de boxeo. Cuando hay que meter un paso adelante, lo hace, o te puede boxear de contra porque tiene una velocidad, es muy rápido, es muy listo, muy fuerte, encaja bien. Kelly es un pedazo boxeador, rápido, explosivo. Pero Avanesian es otra liga. Avanesian, lo que hemos dicho anteriormente, ajusta mucho, es capaz de boxear en cualquier distancia. Y bueno, ya te digo que yo acerté, dije que tenía miedo si llegaban a los puntos que le robasen a Avanesian, pero para mí el favorito era totalmente Avanesian, no había duda.
Pues le ha llegado el momento de hacer un mundial ya, ¿no? Aunque los bichos que hay en esa categoría son enormes, ¿eh? Pero es el momento, ¿no?
Bueno, él está muy bien ahora, Avanesian. Yo creo que esta victoria le legitima, si no para ir directamente a lo mejor a un título del mundo, que sí, ya, vamos, que desde luego clasificado está, o sea, podría hacerlo, pues para la típica eliminatoria oficiosa, oficial, da igual, ¿no? Con alguno de los clasificados y tal, porque es una victoria muy importante para él y desde luego... También hay un dato que yo creo que es interesante, que es que mucha gente había dicho, bueno, este Kerman Lejarraca, fíjate, en cuanto ha llegado un boxeador así, lo ha noqueado y tal, y eso que Kerman le tuvo a punto, porque lo confesó el propio Avanesian, de doblar la rodilla en el octavo asalto, es decir, que la derrota de Kerman Lejarraca, yo creo que viendo cómo es Avanesian, pues hombre, queda, entre comillas, como reforzado, ¿no?
Hombre, de todas las cosas que ha dicho, que es verdad, lo de que puede boxear en línea, de lado, etcétera, cuando ha dicho es listo, es que es un boxeador muy inteligente. Y entonces, ¿de qué se trata esta pelea? ¿Cómo hay que pelearla? ¿De esta manera? ¿Quieres que vaya cuerpo a cuerpo? Pues vamos cuerpo a cuerpo. ¿Quieres que sea una pelea técnica? Yo soy técnico. ¿Quieres más agresividad? Más agresividad. ¿Que me echo para adelante? ¿Que retrocedo? Joder. Es que, además, cada vez que se echa para atrás, se echa pegando. O sea, Avanesian, o sea, que lanza la izquierda o la derecha cuando retrocede. Es un rival, como dice Jaime, muy complicado. Pero incluso para el que vaya a pelearse con él, ahora, aunque sea un título ya del mundo, ojo, porque este es un tipo que aunque tiene 31 o 32 años,
está viviendo como una segunda juventud. Sí, era un boxeador que cuando
se pelea uno al año, no hace más, ¿no?
No, es que ese es el típico boxeador, pues eso, que de repente parecía que en ese sentido estaba bien escogido cuando lo hicieron, bueno, este boxeador que ha llegado a pelear, que ha ganado Mosley, que ha sido un campeón de estos de la asociación y tal, no estaba mal pensado en ese sentido, pero de repente ha cogido ahí un segundo aire y ahora mismo es muy, muy peligroso.
Bueno, pues... pero tú decías, Jaime, además que él ha perdido con gente muy buena, claro, este... A ver, Avanesian, cuando ha perdido las derrotas que tiene en su carrera, son gente buenísima.
Hombre, claro, con Lamont Peterson, con Kavalauskas,
en las derrotas que tiene, y son con gente muy importante. O sea, él no ha perdido, pero sobre todo es eso, que da esa impresión que tienes de boxeadores que están ya, como ya dice, bueno, este sí. Aparte que es un ruso armenio,
sí, no se sabe.
Yo le digo, exacto, yo siempre digo un poco pelina pátrida, en el sentido de que no tiene, como no sé, Sergio Maravilla Martínez, pues tiene Argentina, España,
claro,
y,
claro.
Este no tiene tampoco, porque no es de las grandes figuras del boxeo, y entonces claro, pues ese papel un poco de Cinderella Man pues le está viniendo muy bien a Vanesian.
Pues el segundo capítulo del fin de semana, la victoria de Óscar Valdés ante el alacrán Berchelt en el Mundial Superpluma del Consejo. KO en el décimo asalto, con un KO enorme.
Uf, me lo ha mandado Jaime, madre mía, no. Yo no lo había visto, me lo ha mandado Jaime, es otro de los KOs del año, ¿eh?
Sí. Candidato a KO del año, la pelea es, bueno, había despertado una expectación increíble, era pues el típico duelo entre mexicanos, la gente hablaba pues de peleas tales como pues eso, Marco Antonio Barrera con Erick Morales,
sí,
y
sí.
Luego todos, fíjate, por ejemplo, decía Óscar Valdés, que no partía como favorito, todas las apuestas, y sobre todo los grandes campeones mexicanos, o sea, decía Óscar Valdés, los tres que yo siempre he idolatrado, que eran Marco Antonio Barrera, Erick Morales, y sobre todo, y por encima de todo, Julio César Chávez, todos creían que iba a salir vencedor el alacrán Berchelt, porque era el campeón del Superpluma, este subía del Pluma a Superpluma, Valdés, pero ay amigo, de la mano de Eddie Reynoso, este entrenador que se ha convertido, vamos, indiscutiblemente en el número uno de los entrenadores, o sea, Óscar Valdés era un guerrero, le habían fracturado la mandíbula en su enfrentamiento contra Scott Quigg, iba a la guerra, es muy bueno, pero llevase muchos palos. Oye, le ha cogido este de Eddie Reynoso, le ha dicho, oye chico, que tú eres muy buen boxeador, ¿qué pasa? ¿Que quieres que te peguen o cómo es esto? ¿Tienes alguna?
Sí, sí.
Y tal, y oye, con una defensa magnífica, y le hizo un lío.
Yo creo, Jaime, no sé si te dio a ti la impresión, me recordó mucho a Andy Ruiz Joshua, capítulo 1, porque sí. Yo creo que hay algún golpe que no detectamos bien,
sí.
Que le hizo más daño del previsto, y a partir de ahí, el alacrán no boxeó como boxea habitualmente.
En el cuarto asalto, a mí se me pareció como más claro, o sea, en el cuarto asalto, ahí hay una combinación final que se queda absolutamente sin piernas.
Y ya no se recupera.
Y no se recupera.
Exacto.
No se recupera.
Qué emocionante es el boxeo. Antes, los prolegómenos, fíjate, antes con los estadios llenos, cuando salen al ring, pero esa emoción no la da el fútbol, no la da nada. Y luego no te digo nada, cuando hay una pelea que estás viendo, como el otro día, lo de Avenasian, o la nuestra con Kiko, tiene una emoción que es muy difícil. No hay nada que se le parezca, ni una gran carrera de atletismo, que son fantásticas, que a mí me gustan mucho, un buen partido de fútbol, pero lo que produce el boxeo es electrizante, tiene algo,
sí.
Tiene algo mágico, hay un punto más, hay algo más de emoción la que produce, ¿no?
Estoy de acuerdo, tiene, es verdad que tiene, a nosotros nos gustan todos los deportes,
sí.
Prácticamente,
claro.
Somos apasionados, sí. Y
somos polideportivos.
Es, pero ese punto de cuando,
sí.
Están los, yo me acuerdo, por ejemplo, en el inicio, cuando estaba la alacrán Berchelt y Óscar Valdés, dices, hay dos tipos, fíjate, Berchelt, 37, tenía 37 victorias, 33 KOs. El otro, 28 victorias, 22 KOs, invicto Óscar Valdés, que nos decía nuestro buen amigo Manel Verdonce, cuando era seleccionado nacional, que lo trajo aquí a Madrid, que les ponía a hacer guantes con muy buenos boxeadores españoles, que tenía Kelvin de la Nieves, Orestes Molina, y decía, este tío, y que se tenían que ir a poner hielos y tal, y es que me duele todo, los brazos,
claro.
Y era fortísimo. Y ese momento cuando están los dos ahí, digo, madre del amor hermoso, increíble.
Pues has hablado de Eddie Reynoso. Mira, hemos recuperado algunas declaraciones de este extraordinario preparador que está haciendo campeones, o tan buenos a los que ya son campeones también.
Y yo la primera vez que vine fue en el 96. Uh-huh. Entré de ilegal a Estados Unidos, estuve detenido algunas semanas en centros de migración. Siempre tuve la idea de ser alguien en esta vida. El boxeo se me atravesó desde niño, desde los 8 años. Uh-huh. Y pues gracias a Dios entré por la puerta de atrás, y ahora que entro por la puerta delantera, los mismos de migración a veces me piden fotos, me preguntan por las peleas. Entonces es algo que me llena de mucho orgullo. Yo vine a trabajar acá de obrero, se puede decir, huyendo a veces de, uh-huh. de la mala situación en la que estaban pasando en aquel tiempo, pero pues gracias a Dios todo eso me fortaleció, me llena de orgullo saber que vengo desde abajo y gracias al deporte, gracias al boxeo he logrado muchas cosas que jamás a lo mejor imaginé. No todo se logra de la noche a la mañana, me han costado muchísimas cosas, he perdido muchísimas cosas en el camino, pero pues al final de cuentas, como te digo, la historia la escriben los grandes, los que pasan los obstáculos, y aquí estamos echándole ganas.
Pues ahí está, echándole ganas. ¿Está mañana en el Hard Rock Stadium de Miami, Jaime, o no? ¿Con Canelo o no?
Claro, sí, ¿no? Claro, es que es el entrenador de Canelo.
Bueno, es el entrenador de todos los que ganan.
De Ryan García, ¿no? No, es que quiero decirte que es verdad que Canelo, luego, oye, por cierto, es que es impresionante, ¿eh? O sea, entró de ilegal en Estados Unidos, fue detenido, es que estas historias también de los que
no, tienen el boxeo. Es una película de Billy Wilder, el personaje que, ese que está esperando en la frontera, que no le permiten ir. ¿Os acordáis aquella escena maravillosa que está con un tumbado en el catre de un hotel miserable y hay una cucaracha que va por la pared, y entonces él coge el bastón y le dice a la cucaracha: ¿dónde vas? Documentación. No puedes venir por aquí, no puedes salir por la ventana. A ver, ¿tienes la visa? A la cucaracha, ¿tienes la visa? Es una, pues eso, ¿te imaginas a este tipo entrando que no le dejan en Estados Unidos? Es cine negro, ¿verdad?
Pues sí, sí. Pues vaya carrerón.
Y luego lo que dice eso, ¿no? Dice, ahora me piden fotografías.
Ahora soy una estrella.
Eso. Primero detenido y luego fíjate, gracias al boxeo, ¿no?
¿Cuándo vemos a Canelo?
Pues mañana en el Hard Rock Stadium de Miami. ¿Dónde se le ve, Jaime?
En Dazón. En Dazón. Mañana estamos ahí. Perfecto. En directo.
¿Lo haces tú?
Sí.
Qué bien, con Emilio, o sea, muy bien.
Pero será como a las 4 de la mañana, ¿no?
Pues sí, un poquito tarde. Yo creo, bueno, nosotros empezamos como a la 1 de la mañana.
Sí, bueno, nosotros veremos si nos gusta.
Sí, no,
seguro que era una velada buenísima.
Sí, la velada estaba bien, pues está bastante bien, está el Julio Serra y Martínez, pero bueno, el combate, que también es otra, que le he escuchado a Canelo, que me hace mucha gracia, porque dice, vamos a ver, porque le critican que este Abdi Yildirim, pues que no tiene el nivel, y dice, vamos a ver, dice, yo ya no sé lo que hacer, porque este es el retador oficial. Dice, claro. si no peleo con este, me dicen... Canelo hace lo que quiere porque se salta el orden. Dice, porque Golovkin, del que tanto me hablan, ha peleado con el Cermeta. Dice que no es nadie, pero que es su retador oficial. Luego dice, le he ganado el campeonato mundial semipesado a Kovalev. Le he ganado al número uno del mundo para todos, que es Calum Smith. Joder, y me están...
¿Y de dónde crees tú que viene esa animadversión contra Canelo? Hay mucha gente que no le cae bien Canelo, y es injusto. Joder, pero si es un boxeador fenomenal.
Bueno, lo tiene con todo el mundo. Exacto, lo tiene en su propio país, que hay gente que, por lo que sea, yo creo que son los famosos estos haters, que haters. se llevan ahora, que como es un triunfador, el tío además... Bueno, pues todas las cosas que ha hecho, cantidad de obras sociales, pues le critican porque lo publicita, que esas cosas se hacen, pero bueno, pero tío, lo importante es que haga las cosas. Pero es increíble, pero me hace mucha gracia porque tiene razón. Dice, si no peleo con el que me toca, me dicen, como este es el dueño, como es Canelo, como es el que manda...
Te saltan las órdenes, claro.
Eso es. Dice, se peleó con este que ya ha dicho, que luego la siguiente, si va todo normal, lo tienen prácticamente encerrado contra Billy Joe Saunders, que es bicampeón mundial, campeón mundial del supermedio invicto.
Joder, y como dirías tú, Jaime, mal cliente.
Muy, joder, cuando escucha, Billy Joe Saunders, cuando estaba en el peso medio, era, ¿te acuerdas? Que además lo comentamos, vamos a pelear con Lemieux, era una estrella. Ahora está un poquito más lento y él decía, yo ya he decidido, no, porque van a decir que luego, si al final pelean a final de año contra Golovkin, si peleo con Golovkin y gano, dirán que ya está viejo. Tiene que le coge eso porque
este tiene un 30-0, ¿eh?
Sí, pues.
Billy Joe Saunders, o sea que.
Hombre, no, Billy Joe Saunders, escucha, el campeón mundial del peso medio, invicto, claro. El campeón mundial del peso supermedio.
Invicto, ¿eh? Invicto.
Invicto, sí, invicto. Sí. Por cierto, ha dicho Eddie Herr que los planes de Canelo son otros y que este año 2021 no va a haber Canelo GGG. O sea que para ver eso habrá que esperar. O sea que vamos a borrarlo ya de nuestra agenda.
Claro, ¿no? Y luego el famoso el Triple G, que me hace gracia, lo que se llama GGG, que parece que te está riendo de él.
Sí. No, yo de GGG no me río, ¿eh?
Triple G. Escucha, ese también, esperemos que haga algún combate potente también, para porque como Canelo ya ha dicho que va a pelear contra los... O sea, que quiere unificar todas las coronas del peso supermedio. Pues a ver si Golovkin hace algún enfrentamiento ahí de algunos... No sé, el otro campeón que está invicto también, Caleb Plant. alguna cosa de esas para o concharlo dentro del peso medio, yo qué sé, algo para que al final de año pues se pueda dar, si no a principio del siguiente, la pelea contra Canelo.
Pues a ver qué pasa. Bueno, pues mañana veremos a Canelo contra Avni Yildirim, este turco, a ver qué tal.
En primera fila de rir.
Ay, por cierto, que la revancha Povetkin-Dillian Whyte ya tiene fecha y lugar, que es el 27 de marzo en Gibraltar.
Le pillas al director.
Aquí me pilla al lado.
Por eso, pues ahí iremos. A ver el...
Porque, a ver si entonces hay problemas con la valla.
Que viene precedido de uno de los caos. Bueno, Jaime le dio el caos del año.
Sí, claro. Aquí claro. Con el de Yervonta Davis, bueno, a Leo Santa Cruz. Sí, pues estaban ellos, pues, para mí, exequos, el de Yervonta.
Estaban los dos. Sí.
Que fue impresionante, pero este encima que iba palmando. A mí por eso yo le daba. Joder, que un tío que había caído dos veces y que estaba a punto de perder por KO, que meta ese golpe tan perfecto, un armario ropero como es Dillian Whyte, y lo fusile de esa manera.
Y lo tira, lo desbarata.
Pues sí. Lo desbarata. ¿Sabes?
Pues disfrutaremos del boxeo este fin de semana también, afortunadamente. Director, que lo disfrute. Hablamos la semana que viene. Gracias. Un abrazo. Adiós, Jaime. A disfrutarlo. Te escuchamos mañana. Adiós. Un abrazo. Nos vamos. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos a la una en punto del mediodía. Hay emociones fuertes mañana, ¿eh? Empezamos con ese Eibar Huesca a las 2 y después, ya saben, el gran partido de la jornada que se va a disputar el Sevilla-Barça a las 4 y cuarto de la tarde en el estadio Ramón Sanz Pizjuán, y el resto de la jornada hasta la 1 de la madrugada. Así que vengan cuando quieran, es un placer. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.